Now we have Professor Diego Arroyo, so it's fine. Except otherwise, Alicia, do we have everyone who is on the list?
I understand so, yes.
Excellent. So that allows me to welcome you all here and to open this first hearing on jurisdiction, or first part of the hearing on jurisdiction. I will not go through the participants again. You have the list and they have all been individually admitted into the hearing room. The purpose, as you know, was of course to hear Professor Ibanez, because he will not be able to testify due to his appointment to the Constitutional Court at the time when we will have the hearing to hear oral argument and the other witness. The rules for this hearing are set out in procedural order number 3 and in part as well in procedural order number 1. As you obviously know, each party has 6 hours 45 to use over the entirety of the hearing for oral argument and witness examination. What else should I say? I'm just checking my notes, apologies. So the witness expert examinations are governed by the relevant sections in procedural order number 1. And in respect of Dr. Ibanez, this means there's no presentation because he's a legal expert, but he can answer direct questions for, we said as a rule, not more than 10 minutes, and then we will go into cross-examination and redirect. The tribunal will likely ask its questions at the end after counsel, unless there is a need for a clarification at one point or another. You know the directions with respect to IT difficulties, if there are any technical difficulties, a disconnection, you know that the rules are found in procedural order number 3, paragraph 48, for you to contact your emergency contact. Are there any questions, comments before we start with the examination of Dr. Ibanez on the claimant side? Seems no. I don't hear you because you're muted, Mr. Martinez Fraga, but
no issues.
The body language, and people say there's no body language on the screen, but obviously that's not true. The body language told me that you have no observation. Can I ask a respondent if there is anything they wish to raise before we start, Mr. De Rosa or Mr. Granet?
Nothing to raise, Madam President. Thank you.
Excellent. Then we can start with the examination of Dr. Ibanez. Señor, buenos días, que es la mañana para usted.
Presidenta, muy buenos días y un saludo especial a los demás distinguidos árbitros. Buenos días.
Tenía el canal en inglés, así me estoy confundida. Agradecemos su presencia, doctor Ibáñez, y la oportunidad de hacer preguntas en este momento antes de swearing in ceremony a la Corte Constitucional. Para la transcripción, ¿nos puede por favor confirmar que usted es Jorge Enrique Ibáñez Najar?
Soy Jorge Enrique Ibáñez Najar. Sí, señora.
¿Es usted docente en Derecho Constitucional, Administrativo, Económico en las universidades Javeriana y de los Andes?
Sí, señora, soy docente en Derecho Administrativo, en Derecho Constitucional y en algunas áreas de Derecho Económico de las universidades Javeriana, de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario, principalmente, sin perjuicio de serlo, de otras 4 universidades.
Gracias. ¿Y también se desempeña usted como consultor y árbitro?
Sí, señora. He sido consultor después de haber desempeñado algún cargo hace muchos años, desde 1994 hasta el año 2017. Y desde el año 1999 hasta la fecha, soy árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Gracias. ¿Entregó usted 2 informes periciales en este arbitraje? El primero fechado del 23 de octubre 2019, el segundo del 21 de febrero 2020. ¿Es eso correcto?
Es así, sí es correcto. Presenté 2 documentos, ambos fechados en el 23 de octubre del año 2019 y en el mes de febrero del año 2020 para este proceso.
¿Tiene usted sus informes a la vista?
Sí, señora, sí, los tengo a la vista. Sí, señora, acá están. El primero, que está acá, y el segundo, que está acá, efectivamente.
Gracias. Sí, ¿Son copias limpias, sin anotaciones?
Sí, señora, absolutamente están limpias, sin anotaciones. Sí, señora, están todas.
Aparece como perito y que como perito tiene el deber de hacer solo declaraciones en conformidad con su leal saber y entender. ¿Nos puede por favor confirmar que es lo que usted hará leyendo la declaración de perito que va a aparecer en la pantalla ahora? Alicia, ¿la puedes por favor compartir?
Sí, un segundo, por favor.
Aquí está. Sí, ¿la puede, por favor, leer para la transcripción a voz alta, por favor?
Sí, señora Presidente. Declaro solemnemente, por mi honor y conciencia, que lo que manifestaré está de acuerdo con lo que sinceramente creo.
Gracias. Así podemos comenzar con las preguntas. ¿Saben usted cómo vamos a proceder? Primero, sí. Preguntas de los abogados del Estado y después los de la demandante. Paso sí, la palabra al señor Grané.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, doctor Ibáñez. Como sabe, mi nombre es Patricio Grané, represento a Colombia en este procedimiento. Antes de hacerles las preguntas, doctor Ibáñez, quiero por favor confirmar que además de sus 2 declaraciones, de sus 2 informes de experto, ¿tiene usted un computador con los documentos que son parte de este procedimiento y que usted cita en sus informes?
Sí, señor. Tengo conmigo en el ordenador que estoy utilizando en esta audiencia los documentos que corresponden a este proceso y que me fueron suministrados oportunamente.
Perfecto. ¿Y puede? Por favor, ¿puedo aclarar? ¿Estos son los documentos, los anexos a sus informes?
Sí, señora, los documentos a los informes. Los documentos anexos a los informes.
¿Y es eso un proceso acordado entre las partes?
Señora presidenta, tuvimos un intercambio con la contraparte por correo electrónico ayer sobre este tema. No recibimos respuesta de la contraparte a nuestro último correo. El señor doctor Ibáñez tiene estos documentos anexos en caso de que su atención sea dirigida a esos documentos. Entonces, queríamos confirmar primero que tenía acceso a esos documentos y segundo, que no tiene acceso a ningún otro documento.
Así es.
Así está confirmado. Y entiendo que no hay objeción con esta manera de proceder por parte de la demandante.
No objections.
Thank you. Bien.
Gracias.
Puede proceder, por favor.
Gracias, señora presidenta. Doctor Ibáñez, la señora presidenta le ha pedido que confirme que tiene sus dos informes y usted ha confirmado la fecha de esos dos informes. ¿Puede, por favor, decirnos, doctor Ibáñez, si tiene alguna corrección que desea hacer alguno de esos informes?
No, señor, no tengo ninguna corrección. Los documentos que fueron presentados, que contienen el experticio, corresponden al dictamen que elaboré y me ratifico en lo dicho tanto en el primer informe del 23 de octubre como en el informe del 21 de febrero de este año.
Muchas gracias, doctor Ibáñez. Voy entonces ahora a hacerle solo un par de preguntas. La primera pregunta se refiere al cuestionamiento que la demandante en este procedimiento ha presentado sobre su imparcialidad e independencia. Y usted se ha referido a esto en su segundo informe. ¿Qué respuesta tiene, doctor Ibáñez, a ese cuestionamiento sobre su imparcialidad e independencia?
Muchísimas gracias. Con el respeto debido, quiero ratificar que en mi condición de experto mantengo mi independencia, la he mantenido siempre en relación con el Estado, en atención a que justamente solo tuve una vinculación desde 1983 hasta 1994 en asuntos estrictamente regulatorios que guardaban relación con la organización del Banco de la República y algunos aspectos de investigación jurídica y socioeconómica. Y a su turno he sido un consultor independiente, no he tenido ningún cargo público desde 1994 hasta hoy. Y actualmente me desempeño simplemente como consultor, también en áreas en las que solamente he sido requerido para trabajar en la formulación de proyectos de normas, que son disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto, para recomendar la adopción de medidas de carácter constitucional, de carácter legal y o de carácter administrativo. Y en segundo lugar, he sido árbitro desde 1998, me desempeño como tal, especialmente como presidente de varios tribunales de arbitramiento, escogido de común acuerdo por las partes, a propuesta principalmente del sector privado, y en donde hemos adoptado decisiones en ejercicio de la administración de justicia. En Colombia, la función arbitral y el arbitraje local implica el ejercicio de la administración de justicia y, por lo tanto, es necesario que los árbitros gocemos de absoluta imparcialidad, independencia y objetividad. Y la gran mayoría del tiempo lo he dedicado, desde mi retiro del Banco de la República en 1994, a la investigación jurídica en las universidades a las que me he referido, principalmente en la Universidad Javeriana, en la Universidad del Rosario, en la Universidad de los Andes y en la Universidad Sergio Arboleda, con motivo de lo cual he producido 21 libros de manera particular, personal, 25 libros de carácter colectivo y un centenar de ensayos jurídicos, porque mi trabajo ha consistido justamente en experticias de carácter científico para brindárselos a la academia y desde la academia brindar alguna colaboración con entidades públicas, pero sin ninguna vinculación directa o indirecta con ninguna de ellas, porque no tengo ningún cargo público desde 1994 hasta la fecha.
Gracias, doctor Ibáñez. En sus dos informes, usted se refiere a varias autoridades legales y en particular se refiere a la sentencia de la Corte Constitucional del 26 de mayo del 2011. Y esta es la sentencia SU-447, que para efectos del récord es el anexo C-23. Y también se refiere en particular al auto número 188-14 de la misma Corte Constitucional del 25 de junio del 2014. Y para el récord, ese es el documento anexo C-26. ¿Podría explicar muy brevemente, doctor Ibáñez, la naturaleza y efecto de esa sentencia del 2011 y ese auto del 2014 de la Corte Constitucional?
Gracias. En primer lugar, la sentencia SU-444 del año 2011, 440, es una sentencia que revisó las decisiones de tutela que habían sido previamente adoptadas por el Consejo de Estado como juez de tutela en las secciones quinta y primera, o cámaras, o áreas en las que se divide esa corporación, para revisar la constitucionalidad de una decisión previa, que fue la sentencia del Consejo de Estado, proferida el 1 de noviembre del año 2007. Con esa sentencia, la Corte Constitucional seleccionó, de acuerdo con la competencia que tiene, según el numeral noveno del artículo 241 de la Constitución, seleccionó para su revisión las decisiones de tutela con el objeto de verificar si el juez de tutela había verificado a su turno la eventual vulneración de derechos fundamentales de los sujetos que interpusieron las acciones de tutela, y al mismo tiempo verificar la oposición que las personas que intervinieron en esos procesos habían formulado, de manera tal que pudiera hacer una revisión definitiva de la decisión del Consejo de Estado, con el propósito de verificar a su turno la ocurrencia o de una sentencia judicial y, como consecuencia de ello, una decisión judicial que pudiera ser objeto de revisión y o, conforme lo solicitaron los peticionarios de la acción de tutela, una eventual vía de hecho por defectos fácticos, procedimentales o sustanciales que ameritaran en consecuencia revisar esa decisión del Consejo de Estado que había sido adoptada previa apelación que se había interpuesto contra una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y en esa sentencia del año 2011, la Corte Constitucional hizo la revisión completa de toda la actuación cumplida por la jurisdicción contencioso administrativa y en particular por el Consejo de Estado, y encontró que había unos hechos que generaron la ocurrencia de una vía de hecho más que una decisión judicial, como consecuencia de lo cual resolvió esa controversia de manera definitiva, puso término a ella y se terminó en consecuencia esa controversia sometida a su consideración para revisión del juez constitucional, de manera tal que cualquier asunto que hubiera estado pendiente de resolución quedó debidamente satisfecho, por una parte. Sin embargo, la ley establece que contra las sentencias de la Corte Constitucional no cabe recurso de ninguna naturaleza. Es el estatuto orgánico de la Corte Constitucional, contenido en el decreto 2067 de 1991, en cuyo artículo 49 se establece que no hay recurso alguno contra las sentencias de la Corte Constitucional. Sin perjuicio de ello, el mismo artículo señala que si eventualmente ocurre antes de la sentencia o con motivo de la sentencia alguna situación que genera una nulidad de la actuación, es perfectamente posible plantearla antes o 3 días después para solo verificar si se ha vulnerado o no el derecho al debido proceso. Y ese es un mecanismo incidental, no sustancial, que solo tiene por finalidad revisar la afectación o no del debido proceso. Y en eso consiste el auto, que no es sentencia precisamente, porque no es un recurso ordinario o extraordinario, sino simplemente la apertura de un análisis incidental sobre unos aspectos eminentemente procedimentales con el objeto de revisar si se cumplió o no se cumplió la actuación conforme al debido proceso, sin que se cambie el fondo o la naturaleza de la controversia, ni se pueda entrar a verificar absolutamente el contenido de ella, ni mucho menos el material probatorio o cualquier asunto que ya fue resuelto de manera definitiva por la sentencia previa. Y en eso consiste la diferencia entre la sentencia SU del año 2011 y el auto, que no es una sentencia porque nada tiene que ver con el fondo del asunto del año 2014.
Gracias, doctor Ibáñez. En el minuto que nos queda, usted se refirió a la corporación, y simplemente para evitar confusión a la hora de hacer traducción, ¿podría por favor aclarar a qué se refiere cuando habla de corporación?
La sentencia proferida en el año 2011 fue proferida por la Corte Constitucional. Corporación en Colombia decimos, o nos referimos al Tribunal Constitucional, y o a la al Consejo de Estado, o en veces a la Corte Suprema de Justicia. Es un genérico para hablar de los altos tribunales de justicia en Colombia. Me referiré en lo sucesivo. Cuando me refiero a la Corte Constitucional como corporación, es entendida ella, o al Consejo de Estado como tal, pero utilizaré más técnicamente de una vez los nombres propios de cada una de esas dos, de esos dos tribunales judiciales.
Gracias, doctor Ibáñez. Señora Presidenta, no tenemos más preguntas por este momento. Por supuesto, nos reservamos el derecho de hacer preguntas en redirecto. Gracias.
Sí, claro que sí.
Muchas gracias.
Entonces, paso la palabra para el contrainterrogatorio. ¿A quién la paso? Mr. Martinez Fraga, will you make the questions? Please, then you have the floor.
I will, Madam President. Can you hear me?
Yes, absolutely.
Thank you. Thank you so much. Thank you for coming, Dr. Ibáñez, and making yourself available for these questions. I want to start by following up on something that you said. You mentioned that this incidental review with respect to the petition for nullification that was filed that ultimately gave rise to the June 25, 2014 award. Do you recall mentioning that just a second ago?
Le agradecería la intervención del traductor para una mayor comprensión de la pregunta en español. Muchas gracias. O le agradecería mucho si usted, doctor Martínez Fraga, la puede formular en español.
Sure. I'll try to rephrase the question. The petition for nullification, I believe you just referred to it as an incidental review tool. Do you recall saying that just seconds ago?
Báñez, ¿entiende la pregunta?
Sí, por eso, señora Presidente, les rogaba encarecidamente que si era posible que utilizáramos el traductor para efectos de entender adecuadamente la pregunta. Se lo voy a agradecer en la atención a que me pidieron que la intervención fuera en español, tal y como lo habíamos convenido en la sesión pasada.
Porque no tiene usted la interpretación en español.
No, perdón, un segundo.
Se puede ver en su pantalla, abajo de la pantalla hay una,
sí.
Dice interpretation.
Sí, aparece en
y
español.
Y hay, pero no. Hay varias opciones. Y si pone Spanish, español. Tendría que escuchar la traducción, la interpretación en español. Now I say something in English, and then you will
tell me
whether you hear the Spanish translation.
Sí, la escucho. Así es.
Entonces, empecemos otra vez. Mr. Martinez Fraga, can you state your question again, please?
It would give me the most exquisite pleasure.
Muchas gracias.
Sir, you recall moments ago that you referred to the petition for nullification as an incidental review tool. Do you recall saying that just moments ago?
Dije que la posibilidad que se tiene, de acuerdo con el artículo 49 de la ley, del decreto 2067, en tanto en cuanto no caben recursos de ninguna naturaleza, solo es posible presentar una solicitud de nulidad en el evento en que se pueda ver afectado el debido proceso. Y durante los plazos que la misma norma contempla, esto es, si la causal de anulación se presentó con anterioridad a la sentencia, antes de la sentencia. Si se produce con motivo de la sentencia, la Corte Constitucional ha señalado que ahí realiza un incidente con el objeto de poder realizar una revisión especial. Pero es un trámite especial que nada tiene que ver con el objeto mismo de la decisión, no es un ataque a la decisión, no es un recurso ordinario o un recurso extraordinario, sino exclusivamente una revisión excepcional de la actuación o de la decisión con el propósito de verificar si no se afectó o si se afectó el debido proceso.
So your answer is that you don't recall whether you called it an incidental review tool. Is that your answer?
Es un trámite especial que algunos lo denominan trámite incidental, pero que fundamentalmente es un trámite especial.
I have asked the witness just to tell me whether he called it an incidental review tool seconds ago, and he's going into a narrative.
Yeah. That happens. The difficulty is that we're working with on over two languages. So he may, this were the words that you quote are the words of the interpreter. I'm not doubting the accuracy of the interpretation, of course. But there may be different choices of words, and then he does the witness.
Maybe I can move on. Maybe I can ask it a different way.
Yes, maybe.
Sir, you agree with me that the petition for nullification is an extraordinary writ?
De acuerdo con lo que ha señalado la Corte Constitucional, es una petición especial, excepcional, que no constituye un recurso de ninguna naturaleza.
Thank you. And in this particular case, this writ took 3 years to decide, correct?
Sí, señor. Así es. Okay.
I want to ask you some questions, sir, concerning the May 15, 2012 timeframe. Do you understand?
Sí, señor.
And the reason I want to ask you those questions is because on May 15, 2012, the trade protection agreement between the Republic of Colombia and the United States of America came into force. Are you aware of that?
Sí, señor.
Now, at that time, on May 15, 2012, the nullification action, incidente de nulidad, was pending before the Constitutional Court, correct?
Estaba en trámite en la petición de nulidad con el objeto de verificar si se había violado o no el debido proceso.
So you agree that it was pending, correct?
Estaba en trámite de decisión, que fue interpuesta exactamente por las partes en el mes de diciembre del año 2011 y que continuó su trámite hasta su definición como trámite especial, no de fondo, solamente para verificar la ocurrencia o no de la violación del debido proceso, sin que se afecte el fondo de la decisión hasta el año 2014.
Thank you very much. I appreciate the explanation. My only question was whether it was pending. And the nullification, one of the parties bringing the nullification action was Justice Mauricio Fajardo Gomez in his capacity as president of the Council of State at the time. Is that right?
Aclaro, el presidente del Consejo de Estado, debidamente autorizado por la sala plena de lo contencioso administrativo el 31 de mayo del año 2011, varios días después de que se tuvo conocimiento de la sentencia de la Corte Constitucional del año 2011, presentó él una solicitud para que se revisara el tema en el estrictamente en los asuntos relacionados con el debido proceso. Pero, aclaro, el trámite presentado por él fue considerado extemporáneo porque no lo presentó oportunamente.
Discúlpame por interrumpir, pero tenemos reglas y tiempos asignados a cada parte. Y los abogados están un poco nerviosos si los testigos hablan demasiado porque utiliza su tiempo.
Muchas gracias.
Por eso, si puede contestar brevemente sí o no. Si necesita, si hace falta una explicación, claro que siempre puede darla. Pero si se puede enfocar en la pregunta más.
Muchas gracias, Presidenta. Sí, sí.
I'll try to ask the question even more succinctly. Justice Mauricio Fajardo Gomez, in his capacity as President of the Council of State, was one of the parties bringing the action, correct?
Sí, pero aclaro, no fue una acción, es una solicitud especial. Y él la presentó, pero no le fue tramitada, tal y como lo señala el auto 188, porque la presentó de manera extemporánea.
Right. He brought the nullification proceeding. Can we get agreement on that?
Estamos de acuerdo que él presentó un escrito el 11 de diciembre. Sí, señor. Sí, es,
thank you.
Sí, él lo presentó,
thank you,
el 11 de diciembre del año 2011.
Thank you. And the nullification proceeding was also brought by the companies through which Mrs. Carrizosa was a shareholder in Gran Ahorrar, right?
Sí, señor. También lo presentó en el mismo mes de diciembre y lo presentó oportunamente.
And you've referred to these companies as the holding companies or sociedades actoras. Is that right?
Me refiero, sí, señor, me refiero, aclaro que me refiero a ellas en los términos en que fueron ellas las que presentaron la acción ante la jurisdicción de lo contencioso, o sea, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y luego fueron ellas las que apelaron, y por lo tanto luego fueron ellas las que solicitaron que se revisara la actuación solo en el cuanto se refiere al debido proceso.
Thank you. Thank you very much. In the nullification petition that was pending before the Constitutional Court as of May 15, 2012, the holding companies were asking the Constitutional Court to take a specific action, right?
No es clara la pregunta. Por favor, usted la puede precisar.
I'll try to make it clear. The nullification action sought to nullify a previous decision of the Constitutional Court, namely that of May 26, 2011. Is that right?
Aclaro, qué pena, aclaro, porque no estamos hablando en derecho constitucional y administrativo colombiano, no existe el recurso o la petición de anulación. Y no me he referido a una petición de anulación, sino a una petición de nulidad, porque los dos conceptos son totalmente distintos. Entonces, referido okay. a una petición de nulidad, sure. esa petición de nulidad se planteó en relación con la sentencia y no con una actuación previa al proceso.
Lo siento, ¿puedo
right.
pedir
so,
una aclaración?
Presidenta.
Cuando usted dice que la es una petición de nulidad y no una solicitud de anulación, es decir, que está nula la sentencia y que lo que se pide es una declaración o una constatación de nulidad y no una anulación, o lo entiendo mal.
Presidenta. Si me permite, en el derecho colombiano, el recurso o peticiones de anulación tienen por objeto pedirle a un juez que revise tanto el procedimiento como el contenido material de la decisión.
I'm
haga
only hearing
una
Spanish.
Revisión integral de la decisión, una revisión material. En cambio, la solicitud de nulidad hace relación exclusivamente con una actuación procesal para verificar si se cumplió o no la actuación con sujeción al debido proceso, sin entrar a analizar el fondo de la controversia, sí. sin volverla a plantear, sin volver a analizar absolutamente ningún elemento probatorio ni nada que tenga que ver con el fondo del asunto, porque ya está resuelto en virtud de una decisión anterior. Por eso hay una gran diferencia entre lo que es una petición de anulación o anulabilidad de una decisión implica un análisis de mérito y o de fondo versus una simple solicitud de nulidad relacionada con una actuación eminentemente procesada.
Así la diferencia está vinculada al alcance del análisis de la corte de la corte ante
sí,
la cual
presidente.
se presenta la solicitud.
Sí, señora, ¿verdad? Así es.
I continue, Madam President.
Yes, sure. Apologies for the interruption.
Please, it's very helpful. In the nullification action that was pending before the Constitutional Court as of May 15, 2012, the holding companies were asking the Constitutional Court to take specific action, i.e. to nullify its previous decision, correct?
Pidió que sí, pero aclaro, pidió que se revise la decisión para verificar la ocurrencia de una eventual violación del debido proceso. Si esa, y si se daba, si se presentaba, pues revisara el fondo del asunto.
Yeah, sir, with all due respect, I just asked you whether the petitioners asked for specific action. The petitioners of the nullity petition. The answer is yes or no, they did, correct?
No, no, solamente pidieron la verificación de la ocurrencia de una eventual violación del debido proceso.
And that eventual verification, if granted, would have caused the 2011 decision to have been set aside. Isn't that correct?
No, señor, no se hubiera dejado de lado, porque solamente es una verificación de la afectación del debido proceso. Y si hubiera prosperado, se hubiera enmendado cualquier actuación que hubiera afectado el debido proceso sin cambiar el fondo de la decisión.
So your position is basically that if had there been a ruling by the Constitutional Court that its 2011 judgment violated due process, that would not have had any effect on the 2011 opinion sentence judgment. Is that correct?
No, y aclaro por qué. Porque el asunto estaba resuelto de manera definitiva en el año 2011. Y solo si se presentó alguna afectación del debido proceso, se enmienda la parte relacionada con esa afectación sin modificar la decisión que fue definitiva en el año 2011. Y siempre ha sido y siempre ha procedido la Corte Constitucional así en todos los casos en los que se ha tramitado una solicitud excepcional de nulidad con motivo de la revisión del debido proceso.
Thank you. And the court decided to reject the nullity petition, correct?
La corte rechazó, aclaro, porque verificó que no se había violado el debido proceso.
And it did so because it disagreed with the reasoning asserted by the holding companies, right?
La Corte Constitucional, aclaro, la Corte Constitucional hace su propio examen en relación con la violación o no del debido proceso. Obviamente, verifica, analiza las peticiones que se formulan, pero en todo caso hace una revisión integral para verificar si se violó o no se violó el debido proceso.
And it rejected the petition for nullity because it disagreed with the reasoning asserted by the holding companies. Correct, sir?
Rechazó porque estuvo en desacuerdo y aclaró en la medida en que justamente no se presentaron a juicio de la Corte ninguno de los presupuestos relacionados con la violación del debido proceso.
Sure. If it had agreed with the reasoning asserted by the holding companies and their request, it would have granted the request, right?
Si hubiera estado de acuerdo, hubiera concedido en la medida en que se hubiera aprobado, en tanto right. cuanto se hubiera aprobado, y se hubiera subsanado aquello en lo que hubiere sido objeto de análisis.
And if it had granted the petition, then the 2007 Council of State final judgment would have been reinstated. Isn't that correct?
Es una especulación. Usted me está preguntando por una hipótesis yeah. que no corresponde a la real, a los hechos, y no podría decirle, porque lo que verificó la Corte...
You are an expert witness, right? You're here as an expert witness, correct? Correct,
sir, señor.
For all the reasons that you mentioned, your credentials, correct? And you,
Así
just
es, señor.
And you submitted two reports. I want to call your attention to your first, to your second report, sir, on page, on paragraph 164. And tell me when you've had a chance to turn to that report. Are you there?
Ya lo he encontrado.
Okay, now I'm going to read part of that report. I'm going to read it in English, okay? In that report on paragraph 164, sir, you state, quote, just for the sake of argument, had the annulment petition prospered, the proceeding would have been annulled before the constitutional jurisdiction. This would have annulled the 2011 Constitutional Court judgment. You did agree, you did write that, right?
Sí, señor, pero hay que leer todo el texto de la párrafo 164, right. porque el texto de la de, el texto completo, si usted me lo permite, señala justamente que habría generado la desaparición de la sentencia de la Corte, porque si no hay proceso, no hay sentencia, y ante esa dicha situación hipotética, la Corte Constitucional habría tenido que expedir una sentencia de reemplazo que pusiera término al proceso, situación que es totalmente diferente a revocar la sentencia y reemplazarla por una nueva con motivo de la interposición, trámite y o decisión de un recurso. Como consecuencia de lo cual, lo que está dicho ahí es que hay una sentencia de reemplazo solo en lo que hace relación con el debido proceso y no una sentencia de reemplazo sobre el mérito o el fondo del asunto que ya estaba resuelto.
Thank you for the explanation, sir. We're going to move on, and I'd like to ask you, I'm going to ask you some questions about the final judgment, the November 1st, 2007 Council of State final judgment. Is that okay?
La sentencia de noviembre de 2007 no es de la Corte Constitucional. La sentencia de noviembre de 2007 es del Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo.
The Council of State, sir. Yes. I'm going to ask you some question about the Council of State's November 1st, 2007 judgment. I'm just asking you if you're fine with that.
Muy bien. Okay. Now, con mucho gusto.
Thank you, sir. I appreciate it. I appreciate your testimony. Now, the Council of State was hearing, in that case, an appeal, recurso de apelación, from an administrative tribunal's judgment. Is that right?
Sí, señor. Examinando okay. un recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca del año 2005.
And what the Council of State issued on November 1, 2007 was a judgment. I believe you referred to it as a sentencia. Is that right?
No, no es cierto. No es cierto con base en lo que dijo la Corte Constitucional, porque hay una gran diferencia entre lo que es una sentencia judicial que cumple los parámetros que la Constitución y la ley establece frente a una vía de hecho, que es una situación que con el ropaje de una decisión judicial aparenta una decisión judicial, pero no es una decisión judicial. Y esa es la razón por la cual la Corte Constitucional llegó a la conclusión que esa no era una sentencia judicial, sino era una vía de hecho que tenía el ropaje de sentencia judicial, la desnudó, le quitó la condición de sentencia y pudo verificar que lo que ahí había era un hecho debido a unos asuntos previamente probados por la Corte Constitucional, unas vías de hecho por defecto fáctico, por defecto procedimental y por defecto sustancial. Por lo tanto, aparentemente era una sentencia, pero no fue una sentencia, fue una vía de hecho del Consejo de Estado.
Let me keep exploring the Council of State decision, which is referred to as a sentencia, with you, sir. When we look at the last page of the judgment, just a couple of lines down from the top, we see a referral back to the court of origin accompanied by procedural order to, quote, comply, quote, devuélvase al tribunal de origen, punto, cúmplase, period, end of citation. And that's the language you identified as being associated with a final judgment. Isn't that right?
No es cierto, y aclaro. No es cierto porque literalmente puede decir eso, mientras se puede verificar que efectivamente no lo es. Y precisamente el objeto de las acciones de tutela ante el propio Consejo de Estado consistieron en verificar y demostrar que no era una sentencia, sino una vía de hecho. El Consejo de Estado no lo quiso verificar y le tocó hacerlo luego a la Corte, que sí verificó que en realidad no era una sentencia, sino una vía de hecho por defecto procedimental, por defecto fáctico o por defecto sustancial.
Okay, sir. I want to call your attention to your first report at paragraph 65, and I'm going to read some language, and then I'm going to ask you a question. Do you understand, sir?
Sí, señor.
Okay. There, I believe you state the following, which I quote, the Council of State exercises jurisdictional functions through an administrative litigation section, which is divided into five sections. The first section, which deals with all matters not reserved to the other sections. The second section, which hears labor disputes. The third section, which hears state contractual and extra-contractual liability cases. The fourth section, which hears economic matters, and the fifth section, which hears electoral matters. As such, the Council of State, a Supreme Court of the aforementioned jurisdiction, acts as a hierarchical superior of administrative courts and rules as a second instance court on an administrative contentious proceeding, which ends with a final judgment. Do you recall, that's the end of the citation, you recall writing that, correct? You recall writing that?
Sí, okay. Sí, señor, pero aclaro.
Excuse me, sir. You can explain your answer. I have to follow up with another question. And after that sentence, you write the following, quote, a final judgment puts an end to the proceeding because once it is issued, it is referred to the court of origin, accompanied by a procedural order to comply. And then you have a footnote that substantiates that. You also recall writing that, correct?
En la respuesta anterior, cuando dije sí, con el debido respeto, aclaro, es que porque estos párrafos corresponden al numeral quinto de mi experticia, que estoy haciendo una presentación general acerca de la naturaleza jurídica y los efectos de las sentencias de apelación del Consejo de Estado. Y siempre y cuando se cumplan los presupuestos para el ejercicio de las competencias que el Consejo de Estado tiene, si se cumplen esos presupuestos, se producen en consecuencia esas decisiones y esa decisión que pone término a un proceso será una sentencia y por lo tanto, como usted lo pregunta en este instante, de acuerdo con el último párrafo acompañado de la cita número 100, la sentencia definitiva le pone término al procedimiento. Si no se cumplen los parámetros para el ejercicio de esas funciones, simplemente lo que se diga no será una sentencia y por lo tanto no se podrá cumplir.
Thank you. That's extremely helpful. Now, you stated in your first report that a judgment of the Council of State has res judicata effect, hace tránsito a cosa juzgada. You recall saying that?
Sí, señor, y aclaro en tanto y en cuanto se cumplan, como hago advertencia en esta parte del experticio, al cumplimiento de los requisitos generales para el ejercicio de las competencias y en debida forma. Si eso no ocurriera, pues esta presentación general no tiene sentido.
Of course. And in your second report, you've described the Council of State's November 1, 2007 judgment and December 11, 2007 decision as ending the parties' disputes. In fact, you say, con la sentencia y la decisión se puso fin a la controversia, punto, fin de cita. You recall saying that, right?
Could counsel, I'm sorry, Madam Chair, if counsel is going to be reading from other reports, he should be specifying the paragraph. Could counsel please specify which paragraph he's reading from that report?
I'm first asking him whether he recalls. My question is whether he recalls writing that.
This is not a memory test.
Okay, it's the second report, paragraph 97. Fine.
Thank you.
Sir?
Gracias. En el segundo informe, efectivamente, al analizar la actuación tanto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como del Consejo de Estado, en principio, como se señala, se podría pensar que hubo una actuación que culminó con una sentencia del Consejo de Estado, pero se advierte a continuación justamente que en la medida en que se presentó una acción de tutela, porque se consideró por los tutelantes que no había una sentencia, sino una vía de hecho, por eso fue que continuó la actuación ante la jurisdicción constitucional y para tal efecto obró como juez constitucional de tutela el propio Consejo de Estado en las secciones quinta y primera en su orden y resolvieron simplemente no analizar el fondo del asunto, sino a partir de una sentencia, una posición adoptada en muchos años, no había ninguna decisión de fondo. Qué pena.
Can we ask Mike to check what happens with the sound of the expert?
I'm sorry, I couldn't hear.
Doctor Ibáñez, no sé si me
el sonido escucha, está en perfectas
pero nosotros no lo oímos.
Ah, caray.
Mike?
Es un problema allá.
I can hear him, President.
Le podemos escuchar, doctor Ibáñez.
Cannot hear. Así es.
How come my videos went off?
Who cannot hear the professor?
I'm back. Something strange happened with my camera. Apologies. Do you hear me? Yeah.
I hear you very clearly, yes.
Good. Sí. ¿Y puedo, si la presidenta está de acuerdo, puedo repetir la respuesta?
Sí, por favor, estábamos hablando del párrafo 97 de su segundo informe.
Sí, señora, muchas gracias. Estaba señalando dentro del contexto en que se presenta el segundo informe que hay dos actuaciones de dos jurisdicciones. Una de la jurisdicción contencioso-administrativa que se surtió en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y con motivo del recurso de apelación, una segunda instancia ante el Consejo de Estado, que debió haber culminado con una sentencia, pero que como no culminó con esa sentencia, y frente a la ocurrencia de una vía de hecho por defecto sustancial, procedimental y fáctico, obligó a que se interpusieran unas acciones de tutela y se pusiera en movimiento, en consecuencia,
la revisión de esa vía de hecho por parte del juez de tutela, que es un juez constitucional. Y fue lo que motivó las decisiones del Consejo de Estado como juez de tutela, que son las que corresponden al año 2008 de las secciones quinta y primera. Y una vez que se produjeron esas decisiones, que no fueron de fondo porque el Consejo de Estado no quiso revisar el fondo del asunto, pretextando que ante el Consejo de Estado no se tramitan ni se resuelven unas acciones de tutela contra sentencias judiciales, le correspondió a la Corte seleccionar y revisar la decisión del Consejo de Estado para encontrar, como lo hizo, que no era una sentencia, sino una vía de hecho, y como consecuencia de ello, declarar que la misma debería de ser removida como vía de hecho y entrar a reemplazarla por una verdadera sentencia judicial que pusiera término, como lo hizo, a la controversia.
Are you through with your answer, sir? I'll ask the question a little differently, sir, if you don't mind. Can you please turn to paragraph 97 of your second report, sir? And tell me when you're there, sir.
I'm sorry. No escucho la versión de la pregunta en español. Okay. No, ahí está. No está. Ahora sí ya. Okay. Sí, señora, ahora sí ya.
Okay, good. I don't want to rush you. I want to make sure that you have the right report and the right paragraph. It's paragraph 97 of your second report. And I want to just read some language from that paragraph and ask you whether you agree with it. That's all. Very simple. Okay? There you say, quote, therefore, the 2007 Council of State judgment and the 11 December 2007 decision denying the request for an arithmetic correction ended the dispute, period, close quote. You agree with that statement, which you wrote, correct?
Estoy leyendo el párrafo 97.
Please take
con el debido respeto, no se puede entender él sin el 98. El 97 es un preámbulo, es una línea de partida del 98.
I just asked you whether you agree with the sentence I read. I just asked you whether you agree with the sentence that you wrote that I just read. Do you agree or disagree with the sentence that you wrote?
Estoy de acuerdo con lo que redacté, eso corresponde a lo que redacté, pero hay que entenderlo aclaro con lo que dice a continuación el 98,
thank you, doctor.
De acuerdo con lo dicho en el primer informe.
Y ahora vamos a escuchar a la pregunta, porque yo estoy esperando una pregunta, ¿no? Now we will hear questions, will we not?
I couldn't hear what Madam President said. I couldn't hear one word.
Do you hear me now?
Yes, now I can.
Good. No, I was just saying because Dr. Ibanez tends to give explanations when you just ask him to confirm the wording. So maybe to be more efficient, maybe you can just ask your question, refer to a paragraph and then ask the question. We will get effectively, I think.
Okay. With respect to paragraph 97 of your second report, you agree with me that the 2007 Council of State judgment ended the dispute between the parties.
La pregunta es si lo que digo en el párrafo 97 es lo que dice. Y si me pregunta por lo que dije, eso es lo que está. Si me pregunta, que es otra pregunta distinta, de si estoy de acuerdo con que la sentencia le puso término a la controversia, no. Por lo que afirmo a continuación en el párrafo 98.
I think we're actually, believe it or not, I think we're actually communicating. Let me ask you another question. And if no other court decisions had been made in the case, the Council of State's judgment would have remained a final judgment, right?
Como usted lo pregunta, hubiera sido. Solo si no, si esa hubiera sido una sentencia, sí. Como no lo fue, no. Como no fue una sentencia, no.
Okay, I think we understand you. Now, I want to talk to you a little bit about the remedies that were at that time available to Fogafin and the superintendency once the Council of State issued its final judgment, okay? I'm going to talk to you a little bit about that. You've mentioned in your first expert report that Fogafin and the superintendency first sought to correct what they said was a mathematical error in the judgment, correct?
Lo que señalé es que solicitó una corrección aritmética. Solicitó una corrección que fue rechazada.
Yeah, okay. And they wanted the Council of State to change the amount of money that they were ordered to pay, right?
Sí, pero las solicitudes de corrección aritmética son solicitudes que se formulan antes de que quede ejecutoriada o en firme la sentencia, con el objeto de precisar qué es lo que se condena y a cuánto se condena, porque no es queda clara la sentencia. Sin perjuicio, luego, si hay lugar a interponer recursos, por ejemplo, el recurso de revisión, y o a interponer acciones como las acciones de tutela frente a una sentencia en firme. Esta no lo estaba y por lo tanto se podía solicitar, como en efecto lo solicitaron, una simple corrección aritmética para verificar en qué consistía el monto de la condena.
And the solicitudes de corrección were denied by the Council of State, right?
Sí, señor. Las solicitudes de corrección aritmética fueron negadas.
And they were denied pursuant to an auto that issued, right?
Sí, señor.
I'm sorry, Madam Interpreter. This is the reporter. I couldn't hear the question because it overlapped the interpretation. I apologize.
No, not a problem. I just said that the solicitudes de corrección were denied by the Council of State in what was an auto. The vehicle for denying it, the order that issued was an auto. And I believe the witness said yes, but I do not want to put words in his mouth.
Sí, señor. Así fue.
Okay. And the auto had a legal effect, didn't it? It had the legal effect of not altering the judgment. Is that correct?
Así es. Tuvo por objeto no alterar la decisión.
Now,
una simple corrección.
Now, from reading your report, if we stop there in time, there was technically no right to a further appeal, to a recurso de apelación from the judgment of the Council of State, right?
No es cierto. Sí cabe interponer un recurso extraordinario de revisión. Cabía interponer si se daban las causales correspondientes. Uno, dos, si eso no es una sentencia, cabía interponer acciones de tutela, como fue lo que se hizo. Se interpusieron las acciones de tutela contra esa aparente decisión.
Right.
Luego, sí cabía interponer recurso o sí cabía interponer acciones de tutela.
Right. What I guess what I meant to ask was, at that point in time, after the Council of State's decision and after the auto denying the request for arithmetical correction, there was no right of appeal as such. The only thing that they could bring would be an extraordinary right appeal, such as a tutela, for example.
No, y aclaro. En ese momento, esa sentencia estaba resolviendo una apelación contra una sentencia del tribunal. Y no hay apelación de apelación. Pero sí cabía la posibilidad, si se daban las causales, de interponer un recurso extraordinario de revisión. O, Si esa sentencia del Consejo de Estado no era la tal sentencia, sino una vía de hecho, cabía la posibilidad de interponer ante el propio Consejo de Estado acciones de tutela, como fue lo que hicieron la Superintendencia Financiera y FOGAFIN.
Profesor, entiendo que no hubo remedio ordinario, recurso ordinario.
No hubo recurso ordinario porque esta era una sentencia que estaba resolviendo un recurso ordinario. Y cabría, si se daban las causales, pero no se interpuso, un recurso extraordinario contra la sentencia, en tanto y en cuanto fuera sentencia. Como finalmente se concluyó que no lo era, y obviamente había una apariencia de sentencia, cabía interponer, como se hizo, ante el juez constitucional, que obró el mismo Consejo de Estado como tal, una acción de tutela, para verificar si se presentaba o no la vía de hecho, Presidenta. Y por eso se presentaron, con las peticiones de tutela, las solicitudes de verificación de vía de hecho por defecto sustancial, por defecto procedimental y por defecto fáctico, con el objeto de que el juez de tutela, que era el propio Consejo de Estado, revocara, removiera esa decisión y la reemplazara por otra. ¿Qué hizo el Consejo de Estado? Dijo, no tramito acciones de tutela en este Consejo de Estado, y no entró a revisar si efectivamente había una vía de hecho o no. Estoy contestándole con el debido respeto a la pregunta de la presidenta. Estoy contestando con el debido respeto a la pregunta que formuló la presidenta, y para ilustración de la presidenta y de los miembros del tribunal. Entonces estaba diciendo, se presentó fue una acción de tutela con el objeto de verificar la ocurrencia o no de la vía de hecho.
Okay.
I think it was an answer to my question, admittedly a long one, but that goes on the tribunal's time. So
thank
you. Can carry on.
Thank you for your generosity, Madam President. And thank you for your explanation, Dr. Ibanez. They're very helpful. And I would love to hear everything, but for the conditions we're under. So just to make sure I understand you, you said that the only available remedy would be a measure for extraordinary review from the Council of State decision, right?
Sí, en tanto en cuanto fuera una sentencia. Si es una vía de hecho, cabe la acción de tutela.
And that's, in effect, what you say in paragraph 70, in the first sentence of paragraph 70 of your first report, isn't it? Can you check and see if that's what you say?
Sí, señor, en la primera parte del párrafo 70 y a continuación hay un complemento del párrafo que dice, sin embargo, para en el evento en que el Consejo de Estado al tramitar el recurso de apelación y resolverlo hubiera incurrido en una vía de hecho judicial por defecto orgánico, sustantivo, procedimental o fáctico, procedía y procede actualmente incoar la acción de tutela para remover del ordenamiento jurídico la sentencia y en su lugar proferir una idónea y real decisión judicial.
Of course, thank you. And the tutela petitions that were submitted by FOGAFIN and the superintendency were seeking this type of extraordinary relief, right?
No. Aclaro, no era un recurso extraordinario. El único recurso extraordinario era el recurso extraordinario de revisión y no lo interpusieron porque seguramente encontraron que no había causal. Lo que intentaron fue otra vía, y es la acción de tutela frente a una vía de hecho. La sentencia del Consejo de Estado no era una sentencia judicial, era una vía de hecho. Y contra las vías de hecho cabe interponer acciones de tutela. Vías de hecho judiciales, no una sentencia judicial.
Sure, of course. FOGAFIN and the superintendency filed tutela petitions with the fifth section of the Council of State, which denied them in the first instance, right?
presenta una acción de tutela contra la sentencia del Consejo de Estado que resolvió un recurso de apelación en segunda instancia, no en primera.
Right, right. Thank you, sir. That's right. And the first section confirmed the decisions of the fifth section. Is that correct?
Sí, señor. La confirmó en el sentido de rechazar por improcedente la acción de tutela and, sin revisar el fondo del asunto.
Right.
Solamente con base en una posición que el Consejo de Estado tenía de que ante ese Consejo de Estado no se tramitaban acciones de tutela contra sentencias judiciales.
Right. Yes, and you've explained that quite eloquently. And I believe in your first report at paragraph 73, you say, con lo cual culminó el trámite de las acciones de tutela, period, end of citation. That was the end of the first section's decisions, right?
La sentencia del 10 de abril, sí, señor, en el párrafo 73. Por lo tanto, esa es el primer nivel, la primera instancia de las sentencias de tutela o del trámite de tutela.
Now, let's stop there for a second. If nothing else had happened after this point, the Council of State's November 1st, 2007 judgment would have remained final, correct?
Hasta ese momento, la sentencia de noviembre del 2007 continuó en vigencia, continuó en vigor. Sí, señor.
Thank you. However, Fogafín and the superintendency requested that the Constitutional Court select for review the first section's denial of the tutela petitions, right?
Primero que todo, aclaro. El procedimiento que la Constitución contempla no es que alguien pida. Entonces, no sé si me escucha, pero aclaro. No es dable que quien participa en un proceso de esta naturaleza solicite de la Corte Constitucional seleccionar, porque no es un recurso extraordinario. Es una competencia que tiene el Consejo, la Corte Constitucional de seleccionar eventualmente la decisión de tutela. Pero es una decisión omnímoda que adopta solo la Corte Constitucional, primero cuando la selecciona a través de una sala de selección y luego la tramita para su revisión a una sala de revisión o a la sala plena, si considera que es un asunto de gran importancia que deba revisarse. Pero no es que alguien solicite la selección. Desde luego se presentaron unos escritos, pero eso no es el mecanismo procedimental para tal efecto.
Right. Let me point to you to your first report on paragraph 113, sir. And there, I just want to read some language and just ask you if you can confirm it. That's all. You say, quote, the Constitutional Court through its selection rooms chambers considered the selection requests and chose to review the decisions of the first section of the Council of State that had rejected the tutela petitions submitted by Fogafín and the superintendency, period, close quote. You confirm your statement, right?
Sí, es, lo confirmo y es cierto, okay. Pero la decisión es de la sala de selección para remitirla a la sala de revisión.
And it was that review process that led to the 2011, the May 26, 2011 Constitutional Court judgment, correct?
No, la sentencia de la Corte Constitucional es de mayo del año 2011, del año 2011, no del año 2007.
Yes. Right, and it's that process of filing the tutelas that led ultimately to the May 26, 2011 ruling, correct?
Excuse me, we've seemed to have lost the president's camera.
La selección que hizo la corte y tuvo en cuenta las peticiones, right. Perfectamente no hubiera podido tenerlas en cuenta si no motu propio hubiera haberlas seleccionado. La seleccionó para revisión en las salas de revisión. Y luego en las salas de revisión se llevó a la sala plena de la Corte Constitucional, que fue lo que generó la sentencia de mayo 26 del 2011.
Okay, thank you, sir. Are we technically, is everyone connected?
I'm not sure whether the president's there. The camera has gone off.
Let's wait for the Madam President before we move on, please.
I'm sorry, I got disconnected on this device, but since I have two connections, I heard the entire discussion perfectly.
Great. May we move on, Madam President?
Absolutely.
Thank you so much. Dr. Ibanez, I'm going to ask you some questions, sir, about the tutela process itself before we actually take a harder look at that Constitutional Court's 2011 decision. Is that fine with you, sir?
Perfecto, señor. Con mucho gusto.
Okay. A tutela petition is not the same thing as an appeal, right?
I think so.
No, señor. No es lo mismo que una apelación, porque se emplea ante un juez de una jurisdicción distinta. La apelación se hace ante el superior jerárquico de la misma jurisdicción. Total que estamos frente a dos figuras totalmente diferentes.
Absolutely. And it's a legal instrument of a residual nature, right?
Es un instrumento constitucional previsto en el artículo 86 de la Constitución y ahí hay que distinguir si es contra una sentencia judicial, según una providencia de la Corte Constitucional, cabía como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y en tanto en cuanto no haya otro mecanismo idóneo y por lo tanto es un mecanismo residual. Y en el caso de una vía de hecho, en la medida en que no hay un recurso judicial contra las vías de hecho judiciales, cabe en toda su extensión, la acción de tutela. Ya no como un instrumento residual, sino como un instrumento de ocurrencia de una vía de hecho.
In fact, in paragraph 79 of your first report, you call it, quote, un instrumento jurídico, you call it, es un instrumento jurídico de naturaleza residual, period, close quote. Is that right?
Sí, señor. En tanto en cuanto se trate de un mecanismo para evitar un perjuicio irremediable. Hay que distinguir que ese es el concepto general, pero hay que diferenciarlo de lo que sucede cuando estamos frente a una vía de hecho judicial.
Sure. And the tutela only applies when the affected party does not have another legal defense or is threatened with irreparable harm. Is that right?
Sí, cuando no tiene otra defensa jurídica. Right. Y en el caso de una vía de hecho judicial, no hay un instrumento adecuado en el ordenamiento jurídico que le permita a quien resulta afectado con una vía de hecho interponer un recurso ordinario o extraordinario. Razón por la cual, por ahora, el mecanismo de la acción de tutela es el mecanismo idóneo de carácter constitucional para poder revisar la ocurrencia de las vías de hecho.
It has the limited function of protecting fundamental constitutional rights, right?
Así es. Ese es el propósito de la acción de tutela.
And your testimony is that it is only available against a judicial decision only where there has been a vía de hecho. Is that right?
No. Cabe la posibilidad contra una sentencia judicial como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad es frente a la ocurrencia de una vía de hecho, en cuyo evento este es el mecanismo, porque no hay otro, pleno para verificar la ocurrencia de esa vía de hecho y proteger o tutelar o amparar los derechos fundamentales.
Fair enough, fair enough. Now we've discussed that in the case of Gran Horrar, Fogafin and the superintendency decided to pursue tutela petitions against the Council of State's judgment, right?
Sí, señor. Y aclaro, en tanto y en cuanto no era una sentencia judicial.
And that fifth and first sections of the Council of State denied the petitions, right?
Negó la petición, pero aclaro, porque tenían una posición preconcebida de que ante el Consejo de Estado no se tramitaban, no se recibían, no se tramitaban ni no se resolvían ninguna acción de tutela. Y los fundamentos que plantearon los que interpusieron las tutelas fueron resumidos en la parte inicial de la sentencia, pero no fueron analizados. Uh-huh. Si ellos dijeron que hubo vías de hecho, al Consejo de Estado no le interesó analizar el tema porque consideró que ahí en esa corporación, en esa tribunal, no se tramitaban, no se decidían, no se resolvían acciones de tutela, con lo cual se presentó una violación del debido proceso por, a su turno, violación del derecho de acceso a la administración de justicia, violación del derecho de audiencia y violación del debido proceso, al no tramitarse y simplemente rechazarse por improcedentes las acciones de tutela sin ningún análisis de fondo.
Fine. You've testified as much. And I think you've testified that Fogafin and the superintendency asked the Constitutional Court to review the denial of those petitions.
Así es. Y la Corte seleccionó, como ya lo advertimos, right, a través de la sala de selección, mm-hmm, y luego, exactly, por ser un asunto tan groseramente violatorio de los derechos fundamentales, el amparo se solicitó directamente, right, a la sala plena de la Corte Constitucional.
Mm-hmm. And in your first report, you mentioned that the parties do not have a right to obtain review. Is that right?
No sé a qué parte del informe se refiere.
I'll simplify it for you. Several places in your first report in paragraph 86 and in paragraph 111 in the last sentence, and in your second report on paragraphs 108 and 139.
Si podemos ir por partes frente a cada uno de los párrafos,
sure,
para que sure,
why
don't, las preguntas
sure,
que
why don't,
con
sure,
el mayor
of course,
de los gustos.
Let's, why don't we go to the first report, sir, paragraph 86.
Sí, señor.
And in that paragraph, you talk about how it's basically that the Constitutional Court has the power to review the denial of the petitions. And it's not a matter of right, but rather the Constitutional Court's prerogative to review those petitions. Right?
Verdad. Es así porque no es un recurso. Es un mecanismo que pone en movimiento la Corte, right, si resuelve seleccionar lo que considere seleccionar para revisar,
exacto,
con el objeto de verificar una vía de hecho, por ejemplo, en este caso, sentar un precedente, unificar la jurisprudencia o simplemente tutelar en un asunto de gran importancia el tema que es objeto de análisis.
And you've given us some statistics on the regularity with which this selection happens, haven't you? You've told us that it happens only 0.33% of the time. In other words, 99.67% of the time, the decisions are not selected. Is that right?
No hablo del tiempo, hablo del quantum. No hablo del tiempo, no hay una medición en temporal. Es una medición de las cantidades de sentencias. Aquí se han presentado entre 1992, right, y hoy se han presentado 25 millones de tutelas. Y como no es un recurso, no lo puede resolver, sino solamente seleccionar en los temas trascendentales.
you testified that only 1/3 of 1% or 0.33% are selected. Is that right?
Así es, sí, señor.
So it's extraordinary when they actually select the tutela mathematically, isn't it?
Así es.
And in this case,
excepcional.
Two petitions by Fogafin and the superintendency were selected by review by the Constitutional Court.
Sí, y aclaro, porque el juez de tutela, que fue el mismo Consejo de Estado, resolvió rechazar por improcedentes las acciones de tutela sin ningún análisis de fondo sobre las peticiones que ante el juez de tutela, Consejo de Estado, secciones quinta y sección primera, se habían presentado por los peticionarios, lo cual se consideró en ese momento como una violación del debido proceso, del derecho de audiencia, del derecho de defensa y del derecho de contradicción, porque simplemente se negó porque sí, sin ningún fundamento, en una posición que estaba vigente en esa época y que luego, a partir del año 2012, y vale la pena aclararlo, el Consejo de Estado cambió, porque esa posición de que no se tramitan acciones de tutela ya hoy en día no existe desde el año 2012. Hoy el Consejo de Estado, frente a la ocurrencia de una vía de hecho en sus propias salas, admite acciones de tutela, las tramita y luego las resuelve, y si hay lugar, modifica las sentencias cuando quiera que se presentan esas vías de hecho, sea del propio Consejo de Estado, de los tribunales contenciosos administrativos o de los tribunales arbitrales.
Thank you, sir. You have very thoroughly answered the question. I want to turn your attention now to petitions for nullity. And I want to ask you some questions about that subject. Is that okay, sir?
Muy bien. Con mucho gusto. Estoy a su disposición. Y del tribunal.
Thank you, sir. A petition for nullity of a constitutional court judgment is something that exists in Colombian law, right?
Hay peticiones de nulidad y en el caso que nos ocupa, el artículo 49 del decreto 2067 señala que no hay recursos contra las sentencias de la Corte Constitucional, pero que se pueden formular solicitudes de nulidad con el fin de garantizar que no se viole el debido proceso. Entonces es una petición de nulidad que no es un recurso, tal cual lo establece el artículo 49 de la ley, del decreto ley 2067 de 1991.
Right. The only thing I'm asking is whether the request for nullity exists in Colombian law. And I believe you say as much in your report.
Sí, señor.
That? And in fact,
sí, señor.
Colombian law, based on your report, has a very, very precise standard for analyzing those requests for nullity, right?
Sí, señor. Así es. Es el artículo 49 del decreto 2067.
Thank
en el
you.
Caso de las sentencias de la Corte Constitucional.
One part deals with general requirements, isn't that right?
Solo se refieren al debido proceso. Así está exactamente en los términos concebidos, solo si hubo una violación del debido proceso antes de la sentencia, para que se corrija durante el proceso antes de la sentencia, o con motivo de la sentencia para que se solicite su corrección dentro de los 3 días siguientes.
There is a general requirement of timeliness, which is within 3 days, correct?
Es un requisito que estableció la Corte Constitucional. No es un requisito legal, sino definido por
right.
la Corte Constitucional.
And there's another requirement that has to do with the standing of a party. Isn't that right?
Sí, en una de las partes, en tanto en cuanto, por ejemplo, solo en algunos casos, no se haya, por ejemplo, revisado íntegramente
los argumentos por ella presentados con motivo de, el, de la tutela, por ejemplo, solamente eso. Eso es una. Lo demás son circunstancias de proceso en general, independientemente de si afecta o no a una de las partes o a un sujeto procesado.
And you agree that there is a there are additional standards, correct?
For para example, otros temas to, de otros
for example,
asuntos,
you have to state
sí,
that there's a violation
este caso,
of constitutional
no.
law.
Para
for
este
example,
caso,
you
no.
have to.
No.
Okay. No. Okay. Can let's go back. You agree that that there are two sets of standards that govern a nullity petition. One set has to do with general requirements, which we've just covered, right?
En tanto se relacionen con el debido proceso y exclusivamente con el debido proceso, okay. Porque la petición de nulidad en relación con las sentencias de la Corte Constitucional de tutela o de constitucionalidad solo tienen por objeto garantizar el debido proceso y nada más. No hay otras situaciones de carácter general que no sean las que corresponden a la verificación de la violación o no del debido proceso.
Thank you, sir. There's a substantive requirement that must be met when a reviewing panel of the Constitutional Court deviates from jurisprudence issued by the plenary of the Constitutional Court, correct?
En el evento en que la decisión haya sido proferida por una sala de revisión. Y aclaro para que el tribunal y su señoría también me puedan entender. Una sentencia de un juez de tutela, debidamente seleccionada por la Corte, ocurre en una sala de selección y se reparte para su revisión en una de 9 salas, secciones o cámaras en que se divide la Corte para tal efecto. Cada sala de revisión está conformada
Thank
por
you, sir.
3 magistrados. Perdón, si esa sala de 3 magistrados incurre en una violación de la jurisprudencia de la sala plena de la Corte Constitucional, entonces cabe un recurso, una petición de nulidad ante la sala plena porque una sección, una de las 9 secciones o una de las 9 salas de revisión varió la jurisprudencia. En el caso que nos ocupa, no porque la sentencia fue de la sala plena, y no fue de una de las salas de revisión.
Sir, I'm just asking you questions about a petition for nullity. I'm not asking you about this case. I'm just asking you generally. There are specific standards that must be met for a nullity to be granted, right?
La única norma es el artículo 49 del decreto 2067. Lo demás ha sido creación jurisprudencial, incluyendo el plazo, que es un plazo legal. Perdón, un plazo judicial, no un plazo legal.
Okay, sir. Let me refer you to your report, please. Your first report. And can you please turn to paragraph 149, sir?
Con mucho gusto. Un momento, por favor.
And tell me when you're there so that I can ask a question, sir.
Sí, señor. Sí, señor. Párrafo 149 en la página 58.
That's right, sir. And there you state, quote, the general admissibility requirements are 1, opportunity, 2, standing, and 3, argumentative burden. Do you see that?
Sí, señor. Oportunidad, legitimación por activa, oposición y carga argumentativa.
Okay, and those are just the general admissibility requirements for a nullity petition, right?
Son requisitos de procedibilidad para una petición de nulidad.
Right.
Así se enumeran en el literal B arriba del informe. Requisitos de procedibilidad de las peticiones o de los incidentes de nulidad. Y eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional.
Of course, and all three must be met, correct?
Sí, señor, es verdad.
Okay. And now in paragraph 153, you go on, sir, and you mentioned six elements. Some of them have additional parts, but you mentioned six basic elements that are standards for substantive admissibility requirements, correct?
Sí, señor. Son los presupuestos right. o requisitos de procedibilidad que ha señalado la Corte Constitucional en diferentes providencias que se citan en el en los pie de páginas.
Of course, and when any one of the six that you mentioned in paragraph 153 is present, at that point, the court must nullify the judgment or decree, correct?
Debería anular el procedimiento, right. debe anular el procedimiento para subsanarlo si hay lugar a subsanarlo. Y en ese sentido, lo hace sin cambiar el fondo de la decisión.
Okay.
So, si usted me lo permite, le doy un ejemplo en relación con lo que está, solo si me lo permite.
No, thank you. I appreciate the example.
Muchas gracias.
Maybe someday we can have coffee and you can
Muchas
tell
gracias.
Me about it. Thank you. In short, when it is clearly and absolutely proven that a violation of due process has taken place in a matter within the jurisdiction of the Constitutional Court, a nullity shall be declared. Is that correct?
Es correcto. Okay. Es correcto. Si se declara, si se prueba la violación del debido proceso, porque en eso consiste y para eso es la finalidad de la petición de nulidad.
And in fact, your opinion is that the Constitutional Court did exactly that. It applied the law and reached a decision on the holding company's request. Is that right?
Aplicó la jurisprudencia, no la ley, porque son requisitos de la Corte, que además pueden ir variando de acuerdo con el juicio de la Corte, y puede verificar si se cumplió o no se cumplió. En este caso, como me lo pregunta concretamente, verificó que nunca hubo una violación del debido proceso y que, por lo tanto, su decisión, que fue definitiva, la del año 2011, queda incólume. Fue esa. Nunca se podía cambiar.
Sure. In your first report, you gave us some statistics about the disposition of nullity petitions between 1996 and 2019, right? And,
es correcto.
Okay.
Sí, señor.
And there you said that out of 49 cases analyzed between 1996 and 2019, nullities have been taken in 4 cases, correct?
En 4 ocasiones, es lo que digo en el párrafo 155.
Right. And that's right, sir. And that's roughly 8% of the time, correct?
Es el 8% de los casos.
Right. And you picked that time frame, 96 through 2019, because the Constitutional Court was really just established in 1991. Isn't that right?
Sí, pero está definido del 96 al 2019, porque antes del 96 no se presentó ninguna solicitud de nulidad. Solamente se han presentado a partir de 1996. La Corte se instaló en el año 92, en febrero, pero no se presentaron solicitudes de nulidad en relación con sus propias sentencias entre 1992 y 1996.
Sure.
Solo se presentaron entre el 96 y hasta cuando presenté el informe en el 2019.
Yes, that is correct. So the likelihood of having a petition for nullity granted is much higher, significantly much higher, than the likelihood of having a tutela reviewed, which is only 1/3 of 1%. Isn't that right?
Usted lo ha dicho.
And then of those 4 cases, in your report, you You mentioned four cases, but you don't cite to any of those four cases in your report, right? And you don't discuss them.
Sí, no los discutí, no los analicé en ese informe.
Okay. But you did say that they were all different, very different from this case, right? You did say that about them.
Sí. Okay. Así es. Así es, son totalmente diferentes. Sin embargo, no hice una explicación, right, y es correcto, de cada uno de ellos para explicar en qué consistía justamente la diferencia entre este caso y los demás.
And then you identified an additional case, which is a nullity of a unifying judgment issued by the plenary of the Constitutional Court, right?
Así es, la sentencia SU 310 del 2017, que fue revisada con el auto 320 del año 2018.
Now looking at that, at unifying judgments, which you discuss in some detail, the standard for a nullity of a unified judgment is no different than the standard that it would apply for a regular judgment, a judgment that is issued by one chamber, for example. In other words, the plenary court does not subscribe to a standard different than that which it applies generally to its chambers. Is that right?
No, porque como usted lo advirtió, al analizar en el párrafo 153, hay distintas causales o requisitos materiales de procedibilidad, y algunos se aplican de las salas de revisión y no se aplican de la sala plena. Entonces, tengo que distinguir que no todos se aplican de la sala plena. Por lo tanto, la respuesta es no. Solo los que sean predicables de la sala plena. Por ejemplo, un cambio de jurisprudencia es un requisito solo si se predica de una decisión de una sala de revisión porque cambió la jurisprudencia de la sala plena. Pero no es una a situación que se predique de la propia sentencia de la Corte Constitucional en sala plena. En sala plena.
Okay, I think I understand your question. Let's turn back one second to the 2014 decision of the Constitutional Court. You mentioned that the court resolved the nullity petition by issuing an auto, is that right?
Es un auto que resuelve un asunto procedimental, por eso no es una sentencia, porque no revisa el fondo del asunto. El auto 188 del año 2014.
And that auto was not the subject of any appeal, right?
Señor.
The auto was not subject to any appeal, right?
No cabe recurso de ninguna naturaleza contra una decisión eminentemente procedimental.
And no other nullity petition was available at that point to the holding companies, right?
Resuelto el tema sobre la eventual o no violación del debido proceso y resuelto ese asunto, pues no quedaba ningún otro asunto procesal que revisar por una parte y por la otra. Resuelto definitivamente el tema de fondo con una sentencia de mérito, con la sentencia SU del año 2011, tampoco había nada que revisar.
So that auto had legal effects for the parties who requested the nullity, correct?
Pues simplemente resuelve que no hay una violación del debido proceso.
Exactly.
Y por lo tanto no hay lugar a enmendar nada que no se haya podido afectar, sin que en ningún caso afecte el fondo de la decisión definitiva, que fue la sentencia SU del año 2011.
Now, if the Constitutional Court had instead decided to grant the annulment, the auto that it issued would also have had legal effects, right?
Hubiera tenido efectos legales en los términos que la Corte hubiera señalado. Habría que mirar cuáles hubieran sido esos términos, porque no sabemos cuáles hubieran sido los términos.
Supongamos que la Corte hubiera dicho que se pretermitió algún trámite y se subsana el trámite. Entonces, el efecto sería la subsanación del trámite. Supongamos que en el evento que hubiera sido, sin afectar para nada el fondo de la decisión y sin cambiar la decisión definitiva adoptada en el año 2011. Solamente un aspecto eminentemente procedimental. Porque la Corte ha dicho, no es un recurso ordinario, no es un recurso extraordinario, no puede revisar el fondo del asunto, por lo tanto, solamente hasta donde haya señalado y, por lo tanto, depende de lo que hubiera podido haber dicho.
Excellent. It's very helpful. So you agree that that auto represented the end of all judicial labor for the parties at that point, correct?
No, no estoy de acuerdo y eso no lo ha afirmado. Una cosa es la actuación judicial para resolver una controversia que le pone término a la misma desde el punto de vista material, y otra cosa es simplemente una actividad incidental que pudo haberse presentado con razón o sin ella para después simplemente formular como se hizo una petición en relación con el debido proceso, que es un asunto no del todo marginal, pero en todo caso que no afectaba el fondo del asunto. La respuesta es no.
Okay, I'd like to call your attention, sir, to paragraph 140 of your second report, and I am going to read some language from that second report and ask you whether you agree and confirm what you yourself wrote. Okay, tell me when you're there, please.
Sí, señor.
Okay, you write as follows, and I quote, as previously explained, on 26 May 2011, the Constitutional Court issued judgment SU-447, which confirmed the via de hecho that the 2007 Council of State judgment had committed. Consequently, the Constitutional Court ruled that the apparent judicial decision issued by the Council of State on 1 November 2007 was null and void because it was a via de hecho. That put an end to the judicial proceeding related to that case. Do you agree with that?
Totalmente. Estoy de acuerdo.
Now that 2011 final judgment, however, was the subject matter of the petition for nullity that we've been discussing, right?
No. La sentencia del 2011 es una petición que se elevó por parte de la Superintendencia Financiera y el FOGAPIM, por una parte, la decisión autónoma de la Corte Constitucional de revisar si había o no una vía de hecho por defecto procedimental o por defecto fáctico o por defecto sustancial, y como consecuencia de ello, si se había violado o no los derechos fundamentales de algunas de las partes. Ahí no se presentó una petición de nulidad, sino se presentó de una decisión judicial, sino se presentó fue una petición y, por supuesto, una actuación de la propia Corte para revisar que no estábamos en presencia o no se estaba en presencia de una sentencia judicial, sino de una vía de hecho judicial que había que removerla, que es distinta de la petición de nulidad de la sentencia SU-447.
Once the June 25, 2014 auto issues, there's nowhere else for any of the parties to go, correct?
En principio, por lo menos en la jurisdicción constitucional, ya está resuelto el tema incidental que fue planteado con motivo de la petición de nulidad. Está resuelto. Y fue resuelto por la máxima autoridad, que es el Tribunal de Cierre Constitucional. Pero es un tema incidental. El tema resuelto de fondo lo había sido la sentencia que resolvió la controversia, removiendo la sentencia del Consejo de Estado, lo había sido la sentencia SU-447 del año 2011, del 26 de mayo del año 2011.
Thank you. Now, sir, when you reviewed the June 25... I'm sorry.
Yeah. Sorry. It's more difficult to interrupt people on a screen than in a physical room. So I have to learn how to do this.
Mea culpa.
No, it's not your fault. It's just the techniques of sharing are different. And I don't master them yet. We have been going now for almost 2 hours. It's a long stretch for the interpreters and the court reporters. So do you have, but I don't want to interrupt your sequence of questions. So if you want to continue now, or would this be
a natural breaking point? This is a natural breaking point.
Fine. And
the end is in sight.
That was my next question. No, we're here to listen, and we will, of course, listen very attentively. But how much more time do you estimate would your cross-examination take? Approximately. It doesn't commit yourself.
No, I understand. I'm just trying to be... I'm trying to factor in the answers and
yes,
understanding.
Yes, of course. This.
1 hour and a half.
Still to go.
1 hour.
Yeah. Well, we'll see. Should we now take maybe 20-minute break and start again at 15 past the hour, whatever the hour is for each of us? And during the break, Dr. Ibáñez, sí, sí. Durante el receso, por favor, no hable con nadie de su testimonio, del caso, de sus informes. De toda forma, está solo y no, va a ser difícil hablar, pero lo digo de toda forma.
Muy bien, sí, señora, con mucho gusto. Así lo haré. Muchas gracias.
Now, can we ask Mike to get us to the breakout rooms and then call us back in 20 minutes thereafter?
No problem. I'll open the rooms now for you.
Thank you. Good. It seems we are back, though we miss the expert. Here he is. Está otra vez, Dr. Ibáñez.
Muchas gracias.
Bien.
Muchas gracias. Sí, señora presidenta.
Mr. Martinez-Fraga, you may continue with your questions, please.
Thank you so much. Sir, in preparing your two reports, you studied closely the June 25, 2014 auto, correct?
Mm-hmm.
I think the expert needs to select the Spanish channel for interpretation.
Doctor Ibáñez, no sé si tiene usted el canal de
interpretación. Ya está, sí, sí.
Ah, sí. Ahora está. Mr. Martinez Fraga, can you please repeat the question?
Of course. Sir, in preparing your two reports, you studied with considerable
Muchas
care
gracias.
The June 25, 2014 auto, correct?
¿A qué se refiere con los dos autos del 2014?
No, I didn't mean to. I didn't, if I said two, I didn't mean to say two. I just asked you whether in preparing your two reports, you considered with care the June 25, 2014 auto that we've been discussing. Simple yes or no?
Sí, señor, sí lo revisé.
And it's clear that you looked at it with great care from your reports. Sir, there were two dissenting opinions.
Sí, señor.
Opinions, right? Now, I noticed that you did not mention the two dissenting opinions in your first report.
No los mencioné, es así, no los mencioné.
But you did mention the dissenting opinion by Ligia López Díaz to the November 1, 2007 Council of State judgment, right?
Así es, sí, señor.
Now, in commenting on the two dissents, you do that in your second report, correct?
Perdón, no le escuché, qué pena.
I apologize. You do comment on the two dissents in your second report, correct?
Apenas tangenciales porque no me refería al fondo de ellas.
And you mentioned with respect to the dissent that Justice Rojas Ríos issued that he relied erroneously on C242-24. You say that in paragraph 135, correct?
Sí, señor. Así es.
You omit reference, however, of eight other awards that he cites in his dissent. Isn't that right?
Sí, porque como señalo, es apenas un disenso que no afecta la decisión en tanto y en cuanto es una decisión mayoritaria, plural, de siete de los nueve magistrados de la Corte. A diferencia, por ejemplo, de la sentencia del Consejo de Estado que fue proferida por una sala de cuatro, de los cuales una persona salvó el voto y otra declaró en la misma sentencia resolver su impedimento porque estaba impedida, tal y como lo señalé en el informe.
Right. And Justice Rojas Ríos is now the president of the Constitutional Court, correct?
Sí, señor. Okay. Actualmente, este año es el presidente de la Honorable Corte Constitucional.
Yes, sir. Now, then Justice Pretlet Chaljub identified a number of grounds for his dissent, right?
También, sí, señor. También, okay. Muy próximos de todas maneras a la opinión del magistrado Rojas Ríos.
He mentioned approximately nine grounds, more or less, right?
Así es.
And they just didn't rise to the level of analysis. Is that correct? There's no need to do that, in your opinion.
Pues tocan con el fondo del asunto relacionado con el tema, pero obviamente es un disenso y no miramos los disensos porque estábamos mirando la decisión. Y la decisión es la fundamental. Los disensos, salvamentos de voto, pues son eso, salvamentos de voto. Y no son la decisión. Y estábamos, y me pidieron que analizara
la decisión.
Thank you, that's fair enough. I'd like to change topics just for a second and ask you some questions about your ties to the Colombian state. You've had a number of different ties to the Colombian. Thank you, sir. You've had a number of different ties to the Colombian state in the past. Let me finish the question. For example, between July 1983. No, please, sir. The translation makes this almost unbearable. Between July 1983 and May 1994, you worked at the Banco de la República in a series of positions, right?
Sí, señor. Fui abogado del Banco de la República y ocupé varios cargos allí.
Yeah, and then between August 1994 and May 1997, you served as external counsel to the Ministry of Justice and Law between 1994 through May of 1997. Is that right?
No es un cargo. No es un cargo. Es una consultoría y para unos temas muy puntuales relacionados con la confección en su momento de la ley estatutaria de la Administración de Justicia, el Estatuto Anticorrupción, un Estatuto Antitrámites y otros temas estrictamente, la revisión del Código del Menor y de la Infancia, pero solamente revisión de normas y propuesta de modificaciones para tramitar normas de carácter general, personal, impersonal y abstracto. De ninguna manera he participado en consultorías para defender una posición gubernamental en defensa o en contra de una situación jurídica particular y concreta. No lo he hecho.
Right, I didn't ask you that. But that's fine. Thank you for your statement. You've performed extensive consulting and advisory work for the Colombian state, correct? Both in your individual capacity and through the Instituto de Investigaciones Sociojurídicas para el Desarrollo Sostenible. Is that right?
La verdad es que no son muy extensos. Son algunas asesorías y obviamente todas relacionadas directamente o por el conducto del instituto como esfuerzos de investigación sociojurídica para el planteamiento de revisión de normas exclusivamente de carácter impersonal, general y abstracto. Muchas de ellas es en mi condición de experto. Yo soy el que más conoce toda la estructura del Estado en Colombia y fui el que diseñó el modelo de estructura del Estado en la Constitución. Y por lo tanto, he sido el que he elaborado todas las leyes de organización estatal en Colombia, razón por la cual entonces me consultan permanentemente sobre el asunto para la determinación de la estructura, la modificación o la transformación de la estructura del Estado. Nada que ver con asuntos de carácter particular y concreto.
So you agree with me that erudition that you just cited to makes you a natural go-to person from the perspective of the state, right?
No siempre me deben consultar, pero cuando me consultan, estoy disponible para trabajar en el tema. Lo que sí hago todos los días, de 7 a 9 de la mañana, es enseñar esos temas en las facultades de Derecho de las Universidades Javeriana, Los Andes y El Rosario, todos los días del año, durante por lo menos 50 semanas. Y esa es mi actividad docente principal como investigador.
Thank you, sir. That's laudable. It really is. And you have served as an arbitrator or amigable componedor in arbitrations involving the Agencia Nacional de Infraestructura?
He sido árbitro entre ellos para resolver controversias entre contratistas concesionarios y la Agencia Nacional de Infraestructura en asuntos relacionados con infraestructura vial y con infraestructura portuaria y o aeroportuaria.
And you have also served in that capacity for the Comisión Nacional de Televisión. And you've also served for the Autoridad Nacional.
Fui árbitro, y ya claro, fui árbitro en una controversia de una parte contra la Comisión Nacional de Televisión, que hoy no existe porque fue suprimida en el año 2011. Pero vuelvo a reiterar, y para información del Honorable Tribunal, en Colombia la actividad arbitral local es una actividad estrictamente judicial, que requiere absoluta independencia e imparcialidad por parte de los árbitros. Los árbitros ejercemos función judicial y estamos sujetos a las inhabilidades, a las incompatibilidades, a los conflictos de interés, a los deberes y a las prohibiciones que tiene cualquier funcionario judicial y en particular todo juez de la República, porque administramos justicia en nombre y por autoridad de la ley.
Thank you. And in that capacity, you also handle matters or presided over matters concerning the Empresa Nacional de Telecomunicaciones, correct?
Sí, señor. Manejé un tribunal de arbitramiento relacionado con esa empresa, que no terminó porque las partes lo conciliaron previamente.
And similarly, with respect to La Nación, Ministerio de Comunicaciones, correct?
También. Ese es un otro tema distinto, directamente con temas de uso del espectro electromagnético para fines de telecomunicaciones móviles, y también obré como árbitro. Como árbitro independiente, nombrado, entre otras cosas, casi en todos ellos, a sugerencia de la parte privada.
Not in all of them, just in some of them, right?
I'm sorry, counsel.
En la gran mayoría de los casos fue nombrado a propuesta o seleccionado a propuesta de los parte privada. En la gran mayoría de los casos lo he sido. Y en la gran mayoría de los casos he resuelto, curiosamente, en el 80% de los casos se ha resuelto generalmente en contra del Estado.
And also en el 80%. Thank you, sir. Thank you. And also for La Nación, Ministerio de Transporte, correct?
If I may interrupt just very briefly, I'm being asked...
Sí, señor. Un tribunal de arbitramiento para mirar el tema relacionado con el sistema de registro público automotor.
I think we have somehow... lost the court reporter at some time for some question, and just to make sure that we hear it, of course, but to make sure that the transcript is complete, can we hear the court reporter tell us what was missed or when it was missed? It was a question about let me put it the way I understood it. Mr. Ibanez was saying that in most cases his appointment as arbitrator was proposed by the private party, after which Mr. Martinez Fraga said, not in all. And then the conversation continued, and I think the rest of the conversation is transcribed. Now, maybe we go back to this. Professor Ibanez, ¿nos puede decir otra vez en cuántos procedimientos o un porcentaje de procedimientos en los cuales fue usted nombrado por el Estado o por la parte privada o funcionando como presidente nombrado por las dos partes o, no sé, una institución?
Muchas gracias, Presidenta. Aproximadamente he concurrido aproximadamente a 100 tribunales de arbitramiento, de los cuales porcentualmente se me ha postulado porque el nombramiento se hace de común acuerdo entre las partes o por sorteo que hace el centro de arbitraje. Pero en los casos en que se hace de común acuerdo por las partes, en un 80% he sido postulado por el área privada, por la parte privada. Y a su turno, por lo menos en el 95% de los casos, he sido presidente de los tribunales de arbitramiento. 95% de los casos. Cualquiera que sea la cuantía que haya tenido a mi resorte. Y a su turno, en un 80% aproximadamente, he tenido con mis compañeros de tribunal que adoptar conjuntamente con ellos decisiones que derivan la responsabilidad del Estado. O sea, hemos condenado al Estado, principalmente.
Gracias.
A usted, Presidenta.
Before we resume, may I just add something? I have been asked by the Zoom operator to please ask Mr. Martinez Fraga to select the English interpretation channel as he is talking over the interpreters before they have finished their translation. Thank you.
Thank you. I just did that right now. Thank you so much. My apologies to the interpreters who are the unsung heroes here. May I continue, Madam
President?
I think this testimony helped a lot because it consolidated a whole series of questions. So thank you so much, Madam President. Thank you so much, Dr. Ibanez. I want to ask you some questions, sir, about the roles that you've played in during specific periods of time. And I want to first explore some of your ties to the state in 1998, from 1996 to 1998. At that point, sir, you were con juez de la Corte Constitucional, is that correct? An associate judge with the Constitutional Court?
Sí, pero aclaro, fui nombrado con juez de la Corte para en el evento en que tuviera que reemplazar a algún magistrado titular pudiera actuar, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo porque nunca me seleccionaron para reemplazar a alguien. Simplemente estuve 2 años como con juez de la Corte y nunca me volvieron a nombrar para tal efecto. Total que nunca participé en la adopción de ningún tipo de decisión, no fui convocado a ningún asunto y no produje ninguna decisión de manera particular o en conjunto con una sala de revisión o con una sala plena de la Corte Constitucional.
Right, but you have considered this credential sufficiently important to have included it in your professional profile, of course, right?
Sí, señor, porque es un reconocimiento que la Corte Constitucional hace de los mejores abogados que no son en esos momentos jueces o magistrados, para que en el evento en que se presente algún impedimento o una recusación de un magistrado titular, entre uno a reemplazar. En mi caso, lastimosamente, nunca se presentó esa circunstancia y, por lo tanto, nunca pude actuar para reemplazar a nadie como juez de la Corte Constitucional.
Thank you. Thank you. You were also consulting for the Ministry of the Interior in 1998, right?
En el año 98, en el segundo semestre del año 98, para elaborar justamente una ley, que es la ley 489, sancionada en el año 98, sobre la estructura de la rama ejecutiva del Poder Público. Y fue para eso la consultoría, exclusivamente para reorganizar todo el Poder Ejecutivo en Colombia, en el orden nacional. Normas de carácter general, impersonal y abstracto.
Your consulting work for the government extended into 1999, right?
En el año 99 continuó para un tema en el Ministerio del Interior relacionado con supresión de trámites, porque yo soy experto en derecho administrativo, en procedimiento administrativo y en contencioso administrativo, y permanentemente me consultan sobre supresión de trámites. Había participado en el 95 en la confección de un decreto que fue el 2150 y luego en el año 99 participé en la confección de otros decretos para suprimir más trámites con el fin de garantizar la eficiencia y la eficacia en la administración pública en general.
Thank you, sir. And despite these roles at this point in time, you are comfortable opining on the propriety of Colombia's state's actions with respect to Gran Ahorrar in October of 1998, right?
Sí, señor, porque una cosa es elaborar una ley sobre organización estatal de manera general, que es una ley de principios que se refiere a las reglas generales de la organización del Estado y de la rama ejecutiva, y no de manera particular y concreta en relación con, ejemplo, la superintendencia financiera o el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, y mucho menos porque yo no he participado jamás en asesoría para dar una opinión, dictamen o concepto relacionado con un asunto particular y concreto que se debata como este asunto. Total que una cosa es la consultoría para adoptar unas reglas de carácter constitucional, como sucedió en la Constituyente, u otra cosa es el trabajo, pero parecido, a la función de consultor para proponer, tramitar y llevar hasta su conclusión una ley sobre organización estatal, que nada tiene que ver con estos asuntos que se debaten en este proceso arbitral.
Of course, you participated in the institutionalization of FOGAFIN, correct?
En su momento, en el año 1984-85 específicamente, que fue en esa época, y aclaro para conocimiento del tribunal, después de una crisis financiera de 1982 y luego de otra eventual crisis financiera de 1985, se confeccionó un instrumento de salvamento que era el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, y yo participé en la redacción de la ley para poner en funcionamiento. Y el día en que se sancionó la ley y se expidió la regulación general para ponerlo en funcionamiento, entregué el trabajo, porque hasta ahí fue mi función como funcionario del Banco de la República, porque el Fondo de Garantía se creó a partir de una propuesta del Banco de la República para separar las funciones relacionadas con los apoyos de transitorios de liquidez al sistema financiero versus los temas relacionados con salvamento de las instituciones financieras, que es de lo que se encarga el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Pero jamás he intervenido, nunca he actuado como asesor del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, ni he intervenido en sus órganos directivos, ni he participado en la revisión de ningún documento. Porque como sucede con el banco y como sucede con el Fondo de Garantías o con otras instituciones que yo he creado, desde el punto de vista general, se han creado y jamás, por reglas de ética y por reglas de transparencia, jamás he participado luego en realizar cualquier actividad de asesoría particular y concreta sobre asuntos respecto de los cuales la institución que yo he participado en su creación tenga que manejar. Total que solo fue una construcción legislativa con la ley 117 de 1985, 13 años atrás de estos temas que estamos revisando, cuando ni siquiera se ha presentado siquiera un asomo de situación como la que se presentó en 1998.
I want to focus a little bit on 2011. Between 2006 to 2011, you served as consultor de la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol. Right?
Entre el 2008 y el 2011, fungí como asesor de la empresa de petróleos Ecopetrol y de, al mismo tiempo, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, también con el objeto de resolver asuntos relacionados con la organización de las empresas, no con asuntos particulares en materia petrolera o de hidrocarburos en general, particular y concreto, nada que ver con ninguna empresa, nada que ver con asuntos de carácter particular y concreto. Tuve a mi cargo, yo había estado en la separación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Ecopetrol, la decisión y luego la transformación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos en una agencia de naturaleza especial, una agencia estatal, para que cumpla sus funciones de carácter general.
And between 2009 and 2013, you were asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Is that right?
Fui asesor del Ministerio de Relaciones para un tema puntual relacionado con la toma del Palacio de Justicia en Colombia, con el propósito de prestarme asesoría para que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado colombiano pudiera asumir una postura que recomendé, que lastimosamente además no tuvo en cuenta el Estado colombiano, y por esa razón ese caso después fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue representado el Estado por otros agentes.
Thank you, sir. Now, between 2009 and 2013, you were also involved in a number of other consulting roles during this time. For example, you were consultor del gobierno nacional, Presidencia de la República, Agencia Presidencial para la Acción Social y la Corporación Internacional, right?
En el 2010 hasta el 2011 de la agencia, digamos, un contrato con una organización internacional que fue la Organización de Migraciones para prestarle un apoyo al gobierno nacional, en este caso a la agencia de acción social y a otras entidades públicas relacionados con un tema que había sido objeto de análisis por la Corte Constitucional, que se relaciona con el desplazamiento forzado en Colombia debido al conflicto que existe en Colombia desde hace muchos años. Y en la confección de otra ley, que fue la ley 1448, que es la ley de víctimas en Colombia, para dar los primeros pasos hacia la consolidación de un proceso de justicia transicional. Tema sobre el cual además he escrito varias publicaciones, entre ellos uno de los libros más reconocidos en Colombia sobre justicia transicional.
And despite these multiple roles advising the government, at this point in time, you're comfortable opining on the propriety of the Constitutional Court's actions with respect to Gran Ahorrar in May of 2011, right?
Yo me siento con la capacidad y la objetividad y la imparcialidad de opinar sobre el comportamiento de la Corte Constitucional desde cuando nació en 1991 y empezó a funcionar desde 1992 hasta hoy. Y la he analizado y la he construido y al mismo tiempo la he publicado las observaciones que hemos hecho de carácter general, independientemente de la actividad de consultoría como docente. Y por lo tanto, en atención a mi experticia y solo por mi experticia como docente, tanto en derecho administrativo, porque conozco perfectamente el derecho administrativo y el derecho constitucional, aquí somos muy pocos en Colombia los que manejamos las dos áreas de derecho administrativo y de derecho constitucional. Tengo la capacidad suficiente, la experiencia y el reconocimiento suficiente para opinar sobre esos temas. Precisamente por ese reconocimiento es que el Consejo de Estado me acaba de postular para que yo sea magistrado de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, y me acaba de elegir el Senado de la República para que yo sea miembro de la Corte Constitucional por el conocimiento que tengo como experto en temas constitucionales para que yo sea conocedor como soy de los temas de derecho público, tanto derecho administrativo, de derecho constitucional, de derecho internacional y derecho económico, pueda ejercer como magistrado de la Corte Constitucional. Todo ha sido debido al reconocimiento que tengo y a mi experiencia, que lo digo con mucho respeto y, por supuesto, también con mucha humildad frente a ustedes.
You're certainly qualified to serve on the Constitutional Court, I have absolutely no doubt. My question was a little bit narrower. It was whether all of these roles at this point in time, despite having them, you're still comfortable opining on the propriety of the Constitutional Court's actions with respect to Gran Ahorrar in May of 2011. That's just the simple question. And I guess your answer is
sí,
yes.
Sí, señor, me siento cómodo. Así es, okay. Así es. Sí me siento cómodo de opinar como lo he hecho, en la forma como lo he opinado. No hay ninguna incompatibilidad, no hay ningún conflicto de interés, no hay ninguna prohibición, no hay ningún asunto que implique, ni de acuerdo con las reglas del arbitraje en materia probatoria o en materia a su turno del arbitraje doméstico, que me impidan hacerlo como lo estoy haciendo.
These long-standing ties, of course, are not indicative of any type of lack of independence, correct?
Con una salvedad. Los vínculos son de corta duración. Lo que pasa es que usted los ha mirado y perfectamente usted los ha revisado del año tal al año tal, pero no hay ningún vínculo que supere, por ejemplo, 6 meses, 8 meses. A manera de ejemplo, si me pregunta por el vínculo con el Ministerio del Interior para confeccionar la ley 489 sancionada en el 98, fue un vínculo de 4 meses. Si me pregunta por el vínculo con la acción social para el tema de tutela, fue un vínculo de 6 meses. Si me pregunta por el vínculo para trabajar con la agencia de defensa jurídica, con la agencia con hidrocarburos, fue un tema también muy corto de 3-4 meses. Son temas puntuales de muy corto aliento y en tanto en cuanto se requieran, como en este caso con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Thank you, that helps a lot. Can you understand why we would have concerns in this regard?
No debería haber ninguna preocupación en tanto en cuanto se mantenga la independencia, se mantenga la absoluta neutralidad en el manejo de los asuntos. Y yo tengo la certeza de que si me han pedido un concepto en relación con este tema, es en atención a mi experiencia, a mi conocimiento como docente, como profesor que soy, Y lo he hecho de la misma forma como, y me excusan ustedes, revisado también los antecedentes de los demás expertos a los que yo me he tenido que referir, que han sido ellos sí, por mucho tiempo más grande, más largo, funcionarios del Estado, como funcionarios de la Superintendencia Bancaria, funcionarios del Fondo de Garantías, magistrados de la Corte Constitucional, perdón, del Consejo de Estado, que han sido, o del Consejo de Estado, y que participaron activamente en la adopción de las decisiones. A manera de ejemplo, yo no hice, no sugerí, no participé, no decidí que se presentara el recurso o el incidente, perdón, el incidente de nulidad que decidió presentar el presidente del Consejo de Estado por recomendación de los expertos que están acá y que yo he analizado, entre ellos la doctora Teresa Briceño. Yo no tengo esa condición. No participé activamente como lo hizo en su momento el funcionario López Roca como funcionario del Estado en la adopción de decisiones de carácter particular en concreto en relación con el sistema financiero. Yo sí soy un experto totalmente alejado de la situación particular y concreto de los asuntos que estamos revisando, porque no participé activamente en la adopción de ninguna de las decisiones. Y eso me da la tranquilidad y la confianza para poder estar acá y a su turno poder decirle al tribunal que admita esa confianza, esa tranquilidad y esa, al mismo tiempo, honorabilidad de una persona que actúa de buena fe en la presentación de un dictamen, en la sustentación del mismo y ahora en esta exposición en la que gentilmente el tribunal y las partes me han solicitado que intervenga el día de hoy.
Of course. So finally you're saying that service to the government consistently on and off, but consistently since 1983, is it, is not something that would at all move you to be partial to the government, right?
Muchas gracias por su pregunta, pero hay que distinguir. El Banco de la República, donde trabajé, no forma parte del gobierno. En Colombia, como en la gran mayoría de los países del mundo, el sistema de banca central es un sistema autónomo respecto del gobierno. Nada tiene que ver. Por supuesto, por la separación funcional que hay entre la política fiscal y la política monetaria. Razón por la cual, en todas partes del mundo, los sistemas de banca central son totalmente autónomos y dependientes del gobierno. Y, por supuesto, las asesorías que sí presté a la administración ejecutiva posteriormente lo fueron para adoptar decisiones normativas de carácter general. Porque yo no tengo en mi ejercicio profesional, ni como abogado, el trabajo como litigante o consultor en causas particulares y concretas. Como árbitro nunca he sido además juez, perdón, no he sido nunca abogado ante un tribunal de arbitramiento, con el respeto correspondiente. No he sido abogado defensor o abogado defensor de una de las partes. He sido árbitro y como tal solo me he desempeñado como juez, como árbitro local, para administrar justicia con los criterios de imparcialidad, objetividad y, por supuesto, con toda la profundidad que la administración de justicia demanda. Por eso, a pesar, inclusive, y se lo digo con mucha humildad, pero al mismo tiempo con mucho respeto, a pesar de que el Estado crea que he sido muy fuerte en algunas de las decisiones, el Estado cree en mí porque soy una persona objetiva e imparcial, que respeta íntegramente la justicia y el Estado de Derecho. Y en ese sentido, sobre esa base, donde quiera que actúe, hoy como árbitro, ahora como experto, mañana como juez de la Corte Constitucional, mantendré exactamente la misma conducta de independencia y con la misma rectitud con que me he desempeñado en mi ejercicio profesional, en mi ejercicio arbitral y en mi ejercicio docente. Y así lo reconoce la comunidad académica y la comunidad profesional.
Thank you very much for your testimony. It's been a pleasure to have this conversation with you. I have no further questions for you, sir, Madam President. I have no further questions.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Martínez. Muchas gracias, señores miembros del tribunal.
Does the respondent have redirect questions?
No, Madam President. Thank you very much. We do not.
No redirect questions. Let me turn then to my colleagues on the tribunal. Do you have questions for the expert?
Una breve pregunta, si puede ser, presidente.
Sí, por favor.
Doctor Ibáñez, soy Diego Fernández Arroyo, miembro de este tribunal. Aprovecho para felicitarlo por su elección al Tribunal, a la Corte Constitucional. Una sola cuestión que me gustaría que si es posible, precise. Usted ha mencionado en su informe de experto, y también lo ha dicho hoy, que cuando la Corte Constitucional usó el atributo o la atribución que tiene para seleccionar decisiones de otros tribunales, concretamente en nuestro caso del Consejo de Estado, para entrar al análisis de esa decisión, dijo que resolvió enviarla al plenario y no a una sala particular. Y la razón que dice es porque, bueno, había una grave violación del debido proceso, y esa es una razón para enviarla al plenario. ¿Es así? ¿Entendí bien lo que usted dijo?
Sí, doctor Fernández Arroyo, así es, exactamente. Encontraron que había una grosera y efectiva vía de hecho que no solamente requería un análisis por parte de una sala de revisión conformada por 3 de los 9 magistrados, sino que requería el análisis completo de la totalidad de los magistrados. Y de hecho, la totalidad de los magistrados resolvieron sobre esa petición o sobre esa selección sin que hubiera en ese momento ningún salvamento de voto, entre otras cosas. Ni siquiera en su época del magistrado Pretel, que después salvaría el voto en relación con el auto 188 del año 2015. Pero en relación con la sentencia SU, por eso se llama SU, que significa sentencia de unificación de jurisprudencia. Perfecto. Y es la sentencia a través de la cual la sala plena de la Corte, que generalmente está instituida para hacer el control de constitucionalidad objetivo, puede, a partir de ahí, hacer un control de constitucionalidad en relación con las decisiones de los jueces de tutela que obran como jueces de instancia, que en este caso es la Corte Suprema o el Consejo de Estado o los demás jueces de instancia.
Eso lo había comprendido bien, pero le agradezco que lo explique así. Pero la pregunta en realidad no es esa, porque eso, lo había entendido bien, ese era el prolegómeno, si se quiere. La pregunta es, en su experiencia, y que ahora va a tener que ejercer como magistrado de la Corte, ¿puede ser también que la Corte decida seleccionar una sentencia del Consejo de Estado basado en otros criterios, por ejemplo, la repercusión pública? No por un aspecto tan técnico jurídico como es la violación del debido proceso, pero en este caso, teniendo en cuenta la crisis económica, la repercusión que puede tener para los ahorristas, etcétera, ¿puede ser eso también un criterio para seleccionar un caso? ¿Puede haber sido en este caso un criterio para abocarse al estudio de esta decisión del Consejo de Estado?
No porque el instrumento es la acción de tutela. Y desde el punto de vista constitucional, según el artículo 86, el propósito de la acción de tutela o la acción de amparo o el recurso de amparo, en el Colombia lo llamamos acción de tutela, es la protección efectiva de los derechos fundamentales de carácter constitucional. Solo y en tanto estén en juego tales derechos y haya personas a las cuales se le han vulnerado los derechos fundamentales, es por lo que procede la acción de tutela y a su turno por lo que procedería luego una selección y una revisión posterior. Asuntos de esa otra naturaleza para poder adoptar una decisión de política pública no son del recibo de la Corte Constitucional porque serían del resorte de un activismo judicial que no le corresponde a la Corte Constitucional.
Esa es su opinión, digamos.
Sí, señor.
Comprendo que es su opinión y usted está como experto y aquí podríamos terminar, pues es su opinión, pero usted podría afirmar que eso no existe en su país, que no puede existir. Que la posibilidad pues, de que la Corte Constitucional esté movida por otros parámetros.
En realidad no existe.
A otras urgencias, digamos.
No, en realidad no existe. Para serle franco, no existe. Y hay que evitar que ello ocurra. Pero no existe en este instante, porque todas las sentencias, si se examinan íntegramente, corresponden a un asunto de constitucionalidad en los que está en juego la vulneración de un derecho fundamental. De hecho, ha sido planteado aquí una vía de hecho judicial, por ejemplo, en el caso, por defecto fáctico, por defecto procedimental o por defecto sustancial. Y solo en tanto en cuanto se pruebe que efectivamente hay un asunto de esa naturaleza y que efectivamente, de acuerdo con el análisis probatorio, se puede lograr entender que efectivamente lo existe, se podrá seleccionar más adelante una sentencia para revisión con el objeto de unificar la jurisprudencia y, si no la hay, para sentar un precedente de una vez en relación con el tema.
Muchas gracias. Era solo
Muchas
eso.
Gracias.
Era solo eso,
Muchas gracias, doctor Fernández Arroyo. Muy amable.
Gracias. Mr. Sotolón, do you have any questions for the experts?
Muchas gracias. No tengo preguntas al Dr. Ibáñez.
Profesor Ibáñez, entiendo bien que lo que se llama acción de tutela en derecho colombiano es un proceso idéntico o parecido a lo que se llama amparo en otros derechos latinoamericanos?
Sí, señora, es parecido, aunque no idéntico, porque cada país tiene sus propias características y su propia regulación, como sucede a manera de ejemplo en México, o como sucedería en Perú, que tienen sus propias regulaciones, y por lo tanto, en el caso nuestro, tenemos las nuestras, poquito viejas, desde el año 91, con el decreto 2591, que le ha permitido a la Corte ir trabajando con reglas o subreglas jurisprudenciales para ir adaptando el tema a las necesidades de lo que debe ser la protección efectiva de los derechos fundamentales. En otros sistemas es un recurso que se interpone ante unas salas especializadas. Aquí es una acción directa que se interpone ante los mismos jueces ordinarios que obran como jueces de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción contencioso-administrativa para que, sin perjuicio de su actividad judicial ordinaria, también tramiten acciones de tutela con el objeto de proteger o impedir la vulneración de los derechos fundamentales. Y ahí entonces ahí hay una primera instancia, hay un nivel de impugnación y a su turno la Corte Suprema, la Corte Constitucional, perdón, es el Tribunal de Cierre Constitucional que para esos efectos obra como el Tribunal de Última Instancia en materia de tutela, sin perjuicio de que es el Tribunal Constitucional para el control constitucional objetivo, como sucede con los demás tribunales constitucionales. Pero esta es la última palabra, por eso es que la Corte Suprema o el Consejo de Estado son apenas tribunales de instancia en materia de tutela, y como consecuencia de ello la Corte Constitucional selecciona lo que considere que se debe seleccionar y lo revisa, pudiendo confirmar la decisión, modificarla o revocarla, o reemplazarla, si es una decisión judicial. Y si es una vía de hecho, con mayor razón, removerla, porque no es posible que en un sistema jurídico y en un Estado de Derecho el juez produzca hechos judiciales que constituyen vías de hecho, sino que está llamado a decidir en derecho, mediante sentencias judiciales, las controversias que son sometidas a su consideración. Y ahí entonces la necesidad de la Corte Constitucional. Por eso decía en la exposición, Presidenta, que en una época el Consejo de Estado resolvió que no tramitaba porque sí las acciones de tutela. Y esa es la época que coincide con la expedición de la sentencia SU-447. Y por eso la Corte Constitucional se vio abocada a asumir ese caso para resolver la controversia sometida a su consideración por la grosera violación de los derechos fundamentales. Por fortuna, el Consejo de Estado ha cambiado su posición desde el año 2012. Y hoy en día, si se presenta una vía de hecho en el propio Consejo de Estado o en los tribunales administrativos, se presenta una acción de tutela y la propia Consejo de Estado simplemente lo revisa y si encuentra que hay una vulneración, ella misma reemplaza la decisión de tutela sin necesidad de que venga la Corte Constitucional a seleccionarla y, por lo tanto, a revisarla, que es lo que ha ocurrido desde el año 2012 hasta hoy. Eso del choque de trenes al que se refirieron algunos expertos es historia patria. Eso pudo haber existido, pero ya no existe en Colombia.
Gracias.
Sí,
muchas gracias. Por favor, a su segundo informe, al apartado 145, en la página 51.
Sí, señora, estoy acá.
Se habla ahí de la naturaleza definitiva de la sentencia de la Corte Constitucional de 2011 y en particular de los efectos de cosa juzgada.
Sí, señora. Eso es lo que señala el artículo de la Constitución.
Una pregunta.
Perdón, qué pena, escúchame, por favor.
Habla usted de la cosa juzgada constitucional, que es un especialísimo nivel dentro del sistema jurídico. Es decir, si lo entiendo bien, que la cosa juzgada constitucional tiene un grado, un nivel más alto que la cosa juzgada de un asunto civil, por ejemplo. ¿Me puede explicar qué es la diferencia en términos de efectos de cosa juzgada?
Muchas gracias. Hay varios efectos. Primero, en relación con las personas. Las sentencias de la Corte Constitucional en sede de constitucionalidad para efectuar el control objetivo hacen tránsito a cosa juzgada con efectos erga omnes, de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades, sean ellas autoridades de carácter constituyente, ejemplo el Congreso en ejercicio de su función de reforma de la Constitución, sea el propio legislativo, en este caso el Congreso de la República, las autoridades de la administración ejecutiva o las propias autoridades de la administración judicial. Son de obligatorio cumplimiento para los jueces y son de obligatorio cumplimiento para ella misma, para la Corte Constitucional. Y por supuesto son de obligatorio cumplimiento para los particulares, porque tienen que ver con el control objetivo que implica, entre otras cosas, mantener una norma en el ordenamiento jurídico o retirarla o expulsarla de manera definitiva. Y en eso consisten los efectos de exequibilidad o inexequibilidad. La mantengo si la declaro exequible o la expulso del ordenamiento jurídico si la declaro inexequible. En el caso de las acciones de tutela, de la revisión de las sentencias, en el caso de las sentencias que profiere la Corte Constitucional, que son las sentencias T de las salas de revisión o las sentencias SU que profiere la sala plena de la Corte Constitucional, ellas, por regla general, producen efectos inter partes para los sujetos que intervienen en la controversia. Pero también, por decisión de la misma Corte, puede producir efectos inter pares. Esto es para aquellas otras personas que, sin estar vinculadas a la actuación, estén exactamente en la misma situación. Por ejemplo, trabajadores de determinadas empresas. Puede producir efectos intercomunis, por ejemplo, para todas las personas en situación de desplazamiento forzado, que hoy en Colombia son 8,5 millones de personas. O puede producir también, en algunos casos, por ejemplo, efectos erga omnes. Y en este último caso me explico, erga omnes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se trata de la protección de un derecho fundamental como el habeas data, que requiere que haya una regulación a través de una ley estatutaria o una ley orgánica constitucional, y no se ha producido, mientras se produce, y con el objeto de garantizar la protección efectiva de ese derecho fundamental, la Corte puede fijar unas reglas, mientras tanto, con el objeto de que todas las personas garanticen la protección del derecho a la habeas data, o al derecho de petición, o al propio derecho de acción de tutela. Por ejemplo, también en el caso de la acción de tutela, la Constitución se expidió en el año 91, confirió facultades extraordinarias al gobierno para que expidiera el decreto 2591, que es un decreto extraordinario, pero a condición de que fuera durante el trámite constitucional, o sea, la transición constitucional, porque después el legislador debería expedir una ley orgánica constitucional o una ley estatutaria que reglamente la acción de tutela. Lamentablemente no se ha producido, y como el Congreso no la ha producido, es la razón por la cual la Corte Constitucional ha tenido que ir con el tiempo, fijando subreglas o reglas para tramitar, decidir y al mismo tiempo resolver acciones de tutela. El ejemplo del incidente de nulidad es ese. Hay una regla en el artículo 49, pero no hay una subregla en la ley que me diga cómo se tramita en la Corte Constitucional un incidente de nulidad. Razón por la cual es la Corte la que ha fijado las reglas o las subreglas para garantizar, entre otras cosas, que ella misma no viole el debido proceso. Porque ningún juez es infalible, y si incurre en alguna violación del debido proceso, hay que corregirlo de manera inmediata. Por supuesto, sin afectar la cosa juzgada de la sentencia que puso término al asunto que de manera definitiva ya había resuelto con anterioridad. El caso que puse como ejemplo del año 2018, donde si una sentencia SU fue anulada porque se había afectado el debido proceso, lo fue para recomponer la actuación procesal, pero en ningún caso para revisar el fondo de la decisión, porque ya no hay que volver, las partes no pueden volver a plantear controversia, a plantear pruebas, a plantear debate, a presentar alegatos de conclusión, ¿no? La sentencia había resuelto definitivamente la controversia y por esa razón ya no es posible volver sobre ella. ¿Qué fue lo que sucedió con el auto 188 del año 2015? Que no resolvió, no volvió sobre un asunto totalmente resuelto con la sentencia SU 447 del año 2011, que fue la que le puso término de manera definitiva a la controversia sometida a consideración de la rama judicial del Poder Público colombiano.
Gracias. Tengo otra pregunta. Si entiendo bien su opinión, dice usted que la sentencia de 2011 tiene efectos de cosa juzgada constitucional, que el auto de 2014 solo hubiera podido anular, hipotéticamente, anular el proceso ante la Corte Constitucional, pero sin revisar el fondo de la decisión de 2011. Que en caso de anulación, ¿qué hubiera sido la actuación siguiente? ¿Pasaría el asunto otra vez a la Corte Constitucional? ¿Y qué podría hacer la Corte Constitucional? ¿Tomar una medida para arreglar la violación del debido proceso? Por ejemplo, escuchar a las partes si no ha escuchado a las partes antes y eso fue la violación. ¿O va a reanalizar el fondo? Es eso que no entiendo enteramente.
Claro. Sí, señora. En el evento en que se hubiera producido una afectación del trámite que a su turno genera una violación del debido proceso, supongamos en el evento en que eso hubiera ocurrido, el auto que así lo hubiera definido señala exactamente en qué consistió el error procedimental y ordena corregirlo. Y ordena corregirlo sin necesidad de que intervengan las partes, porque para eso justamente quien presentó la solicitud de nulidad la debió haber fundamentado en el momento en que la presentó. Supongamos que la presentó dentro de los 3 días siguientes a la fecha en que se notificó la sentencia. Entonces debió haberla sustentado. Y ahí no se abre de nuevo el proceso.
¿Puede dar un ejemplo o una ilustración de una situación con una afectación del debido proceso y la consecuencia?
Precisamente estoy buscándolo en el informe, en el segundo informe o en el primero, en uno de los dos informes que rendí justamente con el auto, en el primero, con el auto al que me referí de que a su turno anuló una sentencia de la Corte, la misma sentencia de la Corte Constitucional en el año 2018, en donde justamente se entendió que se había afectado el debido proceso y como consecuencia de ello, entonces la Corte ordena que a partir de ese instante, perdón que se me pasó acá el texto correspondiente, le ruego el favor que me excuse para poderlo aplicar. En el párrafo 156 del primer informe, en la página 60 específicamente, ahí toco un tema al cual ya me había referido en una pregunta anterior, y es el caso de la sentencia, la Corte Constitucional declaró la nulidad de la sentencia SU 310 del 2017 por considerar que violó el debido proceso. Ahí se había considerado que se aplicó un principio de rango constitucional que es el indubio pro operario, pero respecto del cual se omitió analizarse y guardaba armonía con su propio contexto jurídico y con el marco constitucional aplicable, que era el artículo 48 de la Constitución Política, que se refiere justamente a los derechos de los trabajadores. Entonces la Corte concluyó que se había violado el debido proceso en ese caso mediante el auto 320 del año 2018, y ese auto justamente, en el momento en que revisa, ordena que se rehaga la actuación en ese caso para, de nuevo, sin necesidad de que intervengan las partes, rehacer el trámite que se omitió, sin que se afecte el fondo de la decisión. Entonces, se le mandó en ese momento, se dice, se expide el auto, que en este caso es el auto 320, que es un auto de la sala plena de la misma corte, y se le pide al magistrado oponente, que había sido el del auto, que por favor revise en dónde toca, en consecuencia, enmendar la actuación procesal para que enmendada y simplemente quede resuelto el tema del debido proceso. Pero vuelvo a repetir, con la advertencia que se le formula al ponente y por supuesto que acata la misma corte de no entrar a revisar el fondo del asunto porque ese tema ya había sido resuelto por la sentencia anterior. Entonces, si puede haber una sentencia formal que la reemplace a la anterior, no cambia el sentido de la decisión formal, perdón, el sentido de la decisión material, el sentido de la decisión de fondo, porque el tema ya había sido resuelto y había hecho tránsito a cosa juzgada constitucional. Motivo por el cual, como se trata este simplemente de una actuación eminentemente procesal, procedimental, para garantizar el respeto o la no vulneración del debido proceso, se sanea, se enmienda lo del debido proceso y a continuación se expide el auto o la sentencia que la reemplace, pero sin afectar o sin cambiar el fondo de la decisión anterior. Porque ya ha habido una decisión definitiva que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional y la cosa juzgada constitucional es una norma de la Constitución que dice, ella misma, la Constitución, las sentencias de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Y es por eso que el artículo 49 del decreto 2067 dice, no cabe recurso alguno para revisar el fondo de la controversia. Solo será un incidente de nulidad para revisar simplemente el trámite procesal.
Pero ese trámite procesal que hay que rehacer porque su falta era una vulneración del debido proceso, ¿podría cambiar la resolución material?
No, no la puede cambiar porque cambiaría la cosa juzgada definitiva. No la cambia, digamos, porque solamente tiene por objeto garantizar el debido proceso. Entonces, por ejemplo, supongamos que se afectó la mayoría exigida. Supongamos que una de las reglas fue afectación de la mayoría exigida. Supongamos que hubiera sido una sentencia que cambió la jurisprudencia por parte de la sala de revisión, cambió la jurisprudencia de la sala plena. Entonces, simplemente, si cambia la jurisprudencia, se mantiene la jurisprudencia, hay que respetar la jurisprudencia y hay que adecuar la decisión a lo que la jurisprudencia había dicho. O sea, sin cambiar el fondo del asunto, porque lo contrario estaría afectando la cosa juzgada constitucional. Me explico de nuevo. Una controversia que se resolvió en el fondo por violación de un derecho fundamental en la que, por ejemplo, se cambió o no se tuvo en cuenta. Por ejemplo, y voy a poner el mismo caso que acá hay una sentencia de constitucionalidad sobre procedimiento administrativo de la superintendencia, que fue una sentencia aislada, porque fue la única sentencia que ordenó que se declarara la inconstitucionalidad de un procedimiento administrativo y se ordenó que se sustituyera por otro que hiciera parte del Código Contencioso Administrativo, lo cual nunca se ha hecho y después se cambió esa jurisprudencia. Como se cambió la jurisprudencia, alguien pudo haber interpuesto un recurso, una acción de tutela por haber afectado lo que dijo la Corte Constitucional en una oportunidad. Si ahí efectivamente se llega a la conclusión que la Corte Constitucional varió su jurisprudencia y por lo tanto hay que adecuar la sentencia que resuelve de fondo o de mérito el asunto, se adecua para efectos procedimentales, de manera tal que lo que haya que decir lo haga en términos procesales que dice la nueva ley, pero en ningún caso sin cambiar el fondo de la decisión, porque de lo contrario la Corte estaría admitiendo que por la vía del incidente hay un recurso contra la decisión de mérito y lo prohíbe tanto la Constitución cuando habla de la cosa juzgada, como lo prohíbe la ley que dice que no hay recursos contra las sentencias de la Corte Constitucional. Entonces es una adecuación eminentemente procesal para sanear una actuación eminentemente procesal. Entre otras cosas, puede suceder antes de que se profiera la sentencia. Con mayor razón, se sanea la actuación procesal, como ocurre con cualquier otro proceso judicial, y una vez saneada la actuación procesal, se profiere sentencia de mérito. Seguramente no va a cambiar si se omitió, por ejemplo, una prueba, pues simplemente se practica. Si se omitió, por ejemplo, algún asunto de trámite, pues simplemente se surte y como consecuencia de ello se adopta la decisión. El problema se complica cuando ya se ha adoptado la decisión, pero la misma Corte Constitucional ha señalado que por ningún motivo, con motivo del incidente de nulidad, se puede cambiar la decisión. Se mantiene ella y solo se podía reemplazar la actuación procesal que haya violado el debido proceso, sin afectar para nada el fondo de la decisión.
Bien, tendré que pensarlo porque para mí los aspectos procesales no valen por sí mismos, pero solo valen como la base de la decisión material, sustantiva. Y si cambia en ciertos aspectos procesales, ¿por qué no cambiaría el resultado material? Esto yo tengo un poco, francamente, un poco dificultad para seguirle.
Sí, pero yo le concedo, presidente, con todo respeto, que si eventualmente una afectación del debido proceso, por ejemplo, por un defecto sustancial, perdón, por un defecto fáctico de una no decreto de una prueba o una no valoración de la misma, de acuerdo con las reglas de valoración de los medios probatorios, que podría haber cambiado la decisión, podría en un momento dado generar un reemplazo de la decisión como consecuencia de la afectación del debido proceso. Pero esa es una hipótesis que habría que probar definitivamente para llegar a la conclusión que ese caso se daría. En el caso que yo he estudiado acá, esa situación no se dio. Y por lo tanto, la decisión de la sentencia C-SU-447 fue definitiva porque después el auto concluyó que no había violación del debido proceso y efectivamente no lo hubo, mucho menos cuando la propia sentencia SU había encontrado una vía de hecho que justamente lo que trata es de enmendar frente, lastimosamente, a una situación que se presentó en esa época por parte del Consejo de Estado y que, por fortuna, hoy ya no se da en el Consejo de Estado.
Gracias. Esto aclara bien mis preocupaciones. ¿Tienen las partes preguntas en seguimiento a las preguntas del tribunal?
From respondent side, Madam President? No, thank you.
No, from claimant side? Any follow-up questions on the tribunal's questions?
None, Madam Chair. Thank you so much.
Good. Then this leads us to the end of the examination. Dr. Ibáñez, esto concluye su interrogatorio. Estamos muy agradecidos por su asistencia y sus explicaciones muy extensas. Y ahora se puede retirar o quedar con nosotros como quiere.
Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, honorables árbitros. Muchas gracias a los señores apoderados de cada una de las partes. Y de una manera especialísima, muchas gracias por haber anticipado la recepción de esta declaración con el objeto de poder concurrir la semana entrante a tomar posesión de mi cargo como magistrado de la Corte Constitucional Colombiana, donde aspiro a servir al Estado de Derecho y a la defensa de la Administración de Justicia. Muchas gracias. Muy amable.
Gracias a usted.
Gracias. Me retiro entonces. Gracias.
That leads us to the end of this part of the hearing. Are there any comments, questions that need to be made at this stage? Anything about the conduct of this part of the hearing or any from the tribunal side or any other logistical, practical issues that we should deal with so that we improve things for the November hearing?
Madam President,
yes?
I would have one request and perhaps a point of clarification for the next session of the hearing. The request is whether Ms. Martín Blanco can send us after the session a tally of the time spent today so that we know what time remains for the second session. And perhaps the point of clarification would have to do with the documents. so that we avoid any confusion that may have arisen at the start of the session. And we can either seek to address it between the parties and then inform the tribunal of a joint position, or if you prefer, we can post our proposal today during this session. We are, as always, in your hands, Madam President.
The time tally is foreseen, so you will receive it after this session, so you both know how much time is left for the rest of the hearing. The documents issue is one of the difficult ones I find in virtual hearings. I don't know, is there any proposal in this respect? If we can resolve it now, then maybe that's more efficient than council having to confer and coming back to the tribunal. But at the same time, I can also leave it in your hands. It's very much as council prefers. Mr. Martinez-Fraga, are there any points that you wish to raise, and what is your reaction to the document issue?
I have no points to raise. We're amenable to working and whatever, facilitating any logistical challenge that that council would wish to discuss.
Maybe, Ms. Ogane, how would you want to do it? Actually, we have one more witness, so logically we should do the same that we have done today, so we have equal treatment, and this seemed to work. That is, the expert has her reports with her, not annotated without the paper exhibits, but has on a laptop the exhibits, no other documents accessible. Obviously, there's a level of trust that we must apply, because otherwise this cannot work. Is that acceptable?
Madam President, it is precisely what we had suggested. We think that is the logical and the most efficient way forward. The two reports and then the exhibits or the annexes that form part of the record are the only documents that should be made available electronically to the expert. Of course, you know, it would be expert's decision whether she wishes to print those documents. We would have absolutely no objection. But we believe that having the documents accessible electronically and only the documents in the record is the way to proceed.
Are you saying the documents in the record, or are you saying the documents attached to her reports?
In principle, Madam President, we believe that it would only be the latter, the documents attached to the report. But in their condition as experts, of course, it is possible that there may be a document in the record that is within the expertise of the expert and therefore would be admissible as a question. Truly exceptional circumstance, but I think it's better to anticipate that circumstance and decide how to deal with that now rather than have to face that situation at the hearing.
If there is a question to an expert that does not deal with the expert report itself, or is not directed to special passage of the expert report and not to an annex of the expert report. I mean, it could happen that it goes to some other document that is in the record. Then you would show this by sharing the screen, using the share screen function of Zoom. I suppose that should work. And if the expert then wishes to see the context, you can scroll up and down and show the document. Would that work? It's an unlikely hypothesis, I assume.
Yes. Yes, Madam President. And our experience is that we can certainly do what you suggest, which is if there's a document that's not annexed to her report, but within her area of expertise, in the record. We would show it on the screen, but of course, then we would be, in a way, constraining the expert's ability to just scroll through the document freely, which is why to have the expert control the document and scroll, we thought that it would be best to simply have the entire record available to the expert so that she could open the document and not feel that we are dictating which pages we're putting in front of her. But we're perfectly happy, Madam President, to simply share the screen and be guided by the expert. Either solution is fine with us. We believe that having the entire record for the expert to control may be preferable, but again, not a controversial issue.
I think it is better for the expert to have her own access to the document, and then she can look at whatever she wants to. It's fairer to the witness or expert. Now, would that be on a different device? How would this work?
It is entirely up to the expert. We believe that it's perfectly efficient to have the record downloaded onto the hard drive that the expert is using to have the Zoom call. So that only requires one computer, and she can switch from Zoom to the folder and open the documents. Yeah. It would simply require that claimant's counsel make sure that she would be familiar with the folder structure so that if we refer her attention to a document, she knows how to locate that document efficiently. That would be the only requirement in our view.
Mr. Martinez Fraga, is this an acceptable arrangement?
Eminently so.
Yeah. So maybe you will liaise and see when and how the documents will be made available to the expert.
Of course.
There any other issues that you wish to raise now?
Not from respondent side. Thank you very much.
Thank you. From claimant's side?
We're fine. Thank you so much to the entire panel and council as well.
So then that this leads us to the end of this first session. I'm happy that it worked well. I hope you have the same impression. We do hear the witnesses, experts well. We do hear counsel well. So we look forward to continuing this hearing in November. And until then, I hope everybody stays safe. And I can now close this hearing and thank you all.
Thank you.
Goodbye to everyone.